って、いくらでも遊んでくれるんでしょ？
I say for you, I say for you。 夜空にきらめく星を数えた。 I say for you, I say for you。 あなたに届けたいこの想いを。
Encima que me hace llegar tarde, hijo de puta.
Yo le compré tu puto DVD y se me pasó el 142, pasó 20 minutos hasta que pasó el 35/9.
Si hubiera sido el 138, como hacemos siempre, no tenías por qué irte al 132.
135/42,
digo.
Y también venía el 142, pero también me tardó 20 minutos. Y dije, la mierda. Y por eso también vas a ver lo que pasa.
Y vos sabés lo que pasa. Y lo que pasa es que esta persona se cae majo. Increíble. Extraordinario. Tercermundista.
Mira, pero encima entre la reciente, el reciente topazo que tuve y que Argentina salió del mundial, que me chupó a tres huevos.
¿Y ahora están promocionando la camiseta del Titán?
Sí, también. Aunque no sé con qué, no sé qué carajo te estás refiriendo con el Titán.
Pero tuve de la chomba esa de mierda de Palermo que dicen que es elegante.
Ah, sí, 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 sí. Bueno, no importa. Digamos que me dieron ganas de darte una piña. Otra persona se cae majo, programa 49.
Programa inofensivo de grandes amigos.
Programa 106, 206 o 205 ya.
Ahí me cagaste. Callate, moto de mierda. ¿Cuál era? Ah, bueno, me la está haciendo a propósito. Listo, agarra, tomá el micrófono, salgo con el palo. No, el 43 era el 200. Entonces te di el 40, el 205. 200, no, 206, fue el 49.
Sí, el 206.
Ahora que ya nos ubicamos en el tiempo y en el espacio.
Sí. Este es un podcast en formato de radio.
Este es un podcast.
De anime. Noticias. Exacto.
Tendencias.
Cine. Cómics. Más cómics que ahora manga y que la action y que doramas.
Pa' cagate cero dejó un informe de manga, así como pa' cagate la vida. Videojuego.
Sí.
Ah, sí. Reacciona.
Y videojuegos.
Hoy vamos a hablar del videojuego de.
Íbamos a hablar del videojuego.
Hoy les comento del Sonic Unleashed.
bueno, con el círculo saltamos y con el.
Para hacer la duque la hacemos abajo, arriba.
Abajo, adelante. Abajo, adelante, piña fuerte.
No, abajo, atrás, adelante, piña fuerte.
No, también salía con abajo, adelante.
Chotado. No tiene sentido.
Lo que pasa es que el adonque, el que era de fuego, o sea, no me acuerdo cómo carajo se llama, ese también, ese salía con abajo, atrás, adelante.
El juego enojadoken.
El juego enojadoken era abajo, atrás, adelante. Encima lo raro que era cuando hacías abajo adelante y te hacía, a veces te hacía la piñita chota que no te servía para mierda. Y otra vez sí te salía el jabón. Dejemos de
hablar de. Sí, dale, da estilo.
Dejemos de hablar de Street Fighter mejor.
Nuestras vivencias de Street Fighter. ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste Street Fighter?
Y jugué en la familia.
Jugaste en la familia, bien. O sea, bueno, ni siquiera te daba como para irte a un local o un antro así como para meterle ficha a la máquina, a la familia.
Claro, ni compraba la family y jugaba a Street Fighter.
Bendito sea la época donde los chicos que se pudieron nacer y tenían la family.
Parecía un pastelazo de cualquiera. ¿En serio?
Dos pixeles volando, Y todos jugaron a Street Fighter 2. El 1 no jugó nada, jugué yo nada más el 1.
Es que el 1 nomás jugabas con Ryu.
Esa máquina es pedorra, que.
Y pedías jugar a las dos. Tenías que jugar mentalmente, estaban en el mismo equipo. Por eso.
En el mismo equipo.
Eso es banda 2.
Todos en la pizza jugaban con vos.
Bueno. Gente, feliz día del Tomodachi a pesar que fue ayer. Ya saben, el correspondiente saludo que dejé.
No importa, todos los programas son atemporales. Entonces, que estemos siendo el número es al pedo, porque es todo atemporal. O sea, hoy es el día del amigo, hoy es Navidad, hoy es Año Nuevo. Y hoy es el día de rascarse el huevo izquierdo, ¿no?
Sí. Y día del fanzo, porque me sigue todo el mismo día.
El fanzo también es
ahí. Por ahí me chupa un huevo, ¿verdad? Porque no veo que allá estén los fanzos celebrando su día, ¿no?
Una alegría que le pone a la cosa.
Yo, porque nosotros no se enteraron, tenían que avisarle.
Yo sí te avisa todo.
Bueno, festejar la fiesta.
Que no, no, vos no te.
Y no le avisas.
Porque no te haya invitado no significa que no te lo festejé.
Bueno. Nuestro medio para que se comuniquen en la parte de competencia, pero no sé qué punto blogspot.com, que es nuestro correo oficial, nuestro blog oficial.
Nuestro blog oficial, que también es correo aparentemente según vos.
Yo no estoy de vacaciones. Y persona seca arroba gmail, que ese sí es nuestro correo. Los de Smart, puto de Smart, nos sigue mandando su puta publicidad. A pesar de que lo clasifique como spam.
Es el spam de un spam, sigue entrando. ¿Y cómo va tu proyecto de conseguir el coso, cómo se llama esto? Julio Plus.
Pairo, ¿vos crees que estoy todavía? ¿Vos crees que estoy en condiciones para ponerme a fijar esa estupidez ahora? No.
¡Obvio!
Vos estás de vacaciones, vos haces esa pelota en lugar de dormir esta tarde.
No, yo estoy muy ocupado. Sí. Solo empecé a jugar hoy. Por eso llevo 9. Por eso llevo 9 símbolos que de 43.
Deja de jugar al hacky, ponete a terminar el juego que tenés que terminar. Terminal, no lo dejes al medio.
Quita lo místico.
Un saludo a nuestros sponsors. Que son puro cómic. Entre comillas.
Entre comillas, sí. Como grande, así, puro cómic. Que queda entre febrero del 1100. Por donde no pasé porque estoy de vacaciones, no me rompa las bolas.
Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747. Pero este fin de semana se va a hacer la. Tokyo, la de Anime Friends, iba a decir, Tokyo Weekend, porque venía Nobu
Show,
porque venía Nobu llamado otra vez. Pero qué suerte la gente que va. Ah, para la semana pasada. Sí, después voy a tirar algo de la llamada de la Anime Friends de Brasil, que es algo importante. Pero que es algo importante, porque si no, no.
Todavía estamos en duda de si Cero va a ir o no al evento de este fin de semana, porque hace dos días estaba como hecho mierda.
Si lo pagó, yo diría que sí.
No, sí lo pagó, pero estaba muy hecho mierda.
¿Y qué le van a dar la plata?
Capaz que no pueda ir, porque estaba realmente muy hecho mierda.
No. Cuando uno pone plata.
Yo sé.
Especialmente cuando pone plata por algo que te cobra una suma exorbitante, además de lo que tendría que valer. Yo diría que sí. Que si ven si fueran Anime Legend y vieron al Shinigami con armadura, sepan lo que van a volver a usar el mismo cosplay.
Sí, reciclado, con posiblemente más metal. Bueno, a ver. Actualización podcast no me pidas, porque esta semana no he escuchado una mierda. De pedo que sé que está el nuevo programa del primer programa de la nueva temporada de Hobbies y Zombies, porque el otro día estaba hablando con Sato y justo saltó que estaba el vivo de Hobbies y Zombies. Sí. Entonces pasé para saludar, dije hola, no se me cargó la página. Y a los 3 segundos que pude cargar la página ya se le cayó internet y ahí murió el vivo. Así que. Bueno. O sea, lo bajé pero todavía no lo escuché. Y de lo demás no sé más nada, así que no.
Bueno. Parece si pasamos a otra cosa.
No, porque estoy de vacaciones, pero igual, es lo que
hay. Vamos con un tema muy bueno que es el ending de Jumpfire. ¡No! ¡No vamos a ir con ese tema! ¡Porque apesta! Gonzo, te vas a ir a la mierda. Ajá. A ustedes que les gustó Bandred, sí, con eso se viene la mierda.
¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando?
¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino?
¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total?
¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México?
¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos?
¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir?
¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado?
¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema?
¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor!
Leviatanime.blogspot.com.
Búscanos, pero no te enojes.
Leviatanime.blogspot.com.
Y estamos de regreso en Toques, personas se caen. Majo, de vacaciones.
Uy, sí, vos de vacaciones.
Sí, yo.
Las vacaciones no fueron tan vacaciones tampoco.
Bueno, me importa una mierda tu vida. Sí, máxima sinceridad.
Bueno, nadie te dijo que tenía que importar. Isabel, yo no voy a colaborar para que la gente se destruya la vida escuchando esto.
Medio pila.
Por eso espero que este programa no sea tan largo. Gente, vivan. Yo estoy en pro de que vivan así.
Yo quiero que todos mueran. De una manera horrible. Si es posible, escuchando esto, pero de una manera horrible. A ver, y bueno.
Cine.
Para romper las pelotas en esta edición de Persona se cae 49. Puse 48, pero es 49. Vamos a ver algo de horror y de thriller. De parte de quienes admiran y veneran. Yo.
Admírame, venérame.
No sé. Veneran, seguro que no.
A ver, lo importante es la duda. La duda crea acción. A ver, bueno, en la sección de cine les traigo The Ward, la cual seguramente van a reconocer más fácilmente por su título tonto, como Atrapada. Atrapada.
O sea que, pero también tiene que ser mujer.
Sí. Por eso es atrapada.
A menos que se refiera a otra cosa que es atrapada.
Algo que está atrapada en el... Qué feo, me acabo de dar una imagen muy horrible, Isabela. A ver. Hay que algo contra una puerta, es muy... A ver.
Casi me encontré una puerta.
Sí. Bueno.
Yo pedí a si te quedaba, si estás atrapada con una puerta.
Bueno. De pensarlo como que en American Pie y el Pie ganó mucha audiencia y se convirtió en símbolo nacional. Yo te puedo decir lo mismo con la puerta. A ver, pero dejando el tema de lado, empecemos con un pequeño vistazo a la trama y después vemos cómo sale todo esto. A ver, la cosa comienza bastante mal para el espectador, pero en la vida de Christine, o sea Amber Heard, la cosa está mal desde hace mucho, mucho tiempo. Tras correr por un bosque con poca ropa y quemar una casa sin razón aparente, es encerrada en un sanatorio psiquiátrico para realizarle estudios. ¿Por qué en un psiquiátrico? Bueno, si el hecho de ir por la vida quemando casas random no alcanzase, tenemos que la chica está un pelín desorientada y no recuerda demasiado de su vida. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿O tiene demasiado claro de... Mouse, ¿dónde carajo está? Su terapeuta encargado es el Dr. Stringer, interpretado por Jared Harris. Un médico...
El doctor extraño.
Stringer. No Stranger. un médico quien encuentra se encuentra probando un nuevo y revolucionario método de tratamiento a base de pijas, que no está tan bien visto por todos los integrantes del staff del loquero, pero que él sostiene que está dando resultados. Mientras ahí vemos la probanda de no, del Schwanek. mientras que él prueba sus teorías loquerísticas, tenemos que Christine va a pasar un tiempo en el pabellón para los que están muy chapas, en compañía de otras internas como son Emily, que está interpretada por Manny Gunner, una chica que está seriamente mal y próxima candidata de Joker. También está Sara, interpretada por Daniel Panabaker, quien parece una porrista calientapijas urgida de atención. También tenemos a Zoe, que es Laura Litt, una chica medio infantil con un embarazo psicológico, e Iris, que es Lindsay Fonseca, una dibujante con talento y tal vez la menos loca del grupo. Pero esas noches en el pabellón develarán un misterio más importante. Hay alguien más con ellas.
El hombre invisible.
Pónganse los lentes 3D.
Esa película la viste en The Film Summer, ¿no? Donde existe el porno 3D.
Y así es como se destruye un ambiente de terror, ¿eh? A ver, dentro de la oscuridad eso aparecerá y empezará a llevárselas una por una, brindándonos un excelente espectáculo de muerte para recordar. La dirección del hospital y los enfermeros lo niegan, pero algo es seguro. Hay algo muy malo dando vueltas, algo muy malo pasó en ese lugar, y si no logran salir de ahí, ellas serán las siguientes. Pero vamos a empezar con este tema.
Tómelo como risa maligna. Esas serán las siguientes.
A ver.
Yo puedo cantar.
¿Quién es el hombre más desconocido? Que no sé, bueno, empezando por los actores, está bien. No son fantásticos o increíbles, pero está bien. Amber Heard es un interesante protagonista para este papel, y los que hayan prestado atención a mi informe o al de Costner Kuhn recordarán a la chica como Piper en... vamos a decir, la sensual mujer de Drive Angry.
Nicolas Cage, sí, esa película hecha para cine 3D.
Para cine 3D, que si era 3D. Yo puedo justificar que esa película es 3D.
Si eres para cine 3D, ¿por qué la viste en Screener?
La vi en Screener. Fui al cine, cierto, a verla en 3D.
Ah, cierto, sí, sabes si fuiste.
Mi Costner me dijo que fuera al cine a ver y yo le di bola.
Y me dijo, ¿cómo que no ibas a poder verla en...?
Sí, que no. Me la bajaba y me quemaba los ojos, ya lo he hecho, no tengo ninguna clase de problema. A ver, para decepción mía, en esta película, aunque tiene un protagonismo absoluto, no lo hace tan bien como en Drive Angry. Pero igual su trabajo es decente y respetable. Por otro lado, tenemos unas excelentes caracterizaciones por parte de las otras compañeras del loquero, destacando a Laura Elite, quien te la puede hacer creer. Y eso ya da para que esté internada posta. Y a Manny Gomer, que con todo lo sobreactuado que está, sí le crees lo que hace. Pues bueno, hay algunas cosas que no, que vos decís no, pero después pensás, está loca. A ver, por el lado sonoro está muy bien. Hace un muy buen uso de los elementos típicos de las películas de horror. Pero también destaco un punto importante que hace mucho tiempo que no notaba tanto: el uso del audio, vamos a decir, no solamente el audio, sino del volumen como elemento argumentativo para provocar miedo. Para lo que me entienden, el ejemplo más claro que les puedo contar es cuando viene la escena de miedo, el volumen de la película se va al caño, o sea, sube uno o dos puntos y más. Y bueno, la idea es darte el famoso golpe de audio. Eso no es una mala ecualización o es algo que les pareció rara, es netamente a propósito. Y se solía usar mucho. Hitchcock tenía toda la idea sobre esto. O sea, el tipo trabajaba mucho sobre esto. Pero el recurso se perdió más o menos cuando empezó a ganar fuerza el tema del Dolby. Porque pues en el Dolby todo está mucho más ecualizado, entonces es más jodido darle un golpe de audio a las cosas. Pero antes no era... O sea, antes era moneda corriente, que una película de horror sonaba dos o tres puntos más fuerte que las otras películas. Incluso más fuerte que los musicales son las películas de terror.
¿Más fuerte con los tonos o con la música siempre?
No, tenía eso. O sea, todas las películas tratan de mantener una pista continua ecualizada de audio. Las de terror van así. La de terror es como... la película se trabaja sobre que el argumento va a ponerle dos puntos o un punto por debajo de la línea de ecualización normal. Y cuando llega la parte del terror, se sube uno o dos puntos por encima de la línea de ecualización normal. Se sube una línea de audio inestable. Todas las demás no. A ver. Dato que no les va a servir para nada, pero si le pueden, van a contarse a sus amigos y le van a quedar re joya. A ver. Sobre la gráfica, es simple pero está bien hecha, aunque tiene dos puntos muy pedorros que me gustaría destacar. Principalmente todo está bien, incluso el jodido hospital me remite mucho a la mansión de Bruce Wayne. Y no tengo idea por qué, pero casi me imagino saliendo a Robin por la puerta o en el sótano que esté, que esté la Baticueva. Pues tiene mucha pinta de acá vive Bruce. También aclarar que esto no pasa en la actualidad. Digamos un 1980. Y representa bastante, aunque todo visto desde la perspectiva de una persona que está medio loca, como que puedes empezar a dudar de las cosas que ves. O sea, no estás muy seguro. Y acá donde llega la parte pedorra. La primera es un fundido negro muy imbécil que pasa más o menos cruzando el umbral de la mitad de la película. En un lugar se hace... vamos a decir, no usan el corte de secuencia normal. No se van a negro y a la siguiente escena. No. Hacen una cosa pedorra como para pasar a la siguiente escena, que queda horrible y te da tan mal que te saca de lo que estás viendo. Es muy feo y él se pasa en esa parte sola. Y como que está muy mal lo que está viendo. No sé por qué mierda cayeron en eso. El segundo es la apariencia del fantasma zombie. Si dije fantasma zombie, la cual... vamos a decir, no está muy mal, pero lejos estoy de aplaudir lo que vi desde el punto de maquillaje, los efectos y la forma en la que se mueve o se maneja esto. Se me hizo muy choto en todo sentido. Y sobre la historia, digamos que tiene dos formas de verse. Antes de Sucker Punch y después de ver Sucker Punch.
Sí, se nota mucho el... Además lo del loquero, la mina y que fue internada, sí. El tipo que la trata y después su grupito de amigas locas también.
Sí, por eso digo, esto se fue antes o después de Sucker Punch. A ver, los que entienden esta referencia es porque ya la vieron, y los que no seguramente piensan que es por una cosa que le están errando mal. A ver, bueno, la cosa fluye bien, pero... tiene muchos momentos en el medio de la trama que te parecen extraños. Después, con el final, todo se justifica de cierta manera. Pero con eso y todo, y lo complejo del asunto, te sigue pareciendo medio raro y es más fácil caer en una explicación astral más que mental. A ver, el poder del hacha me sigue sorprendiendo. Arma poderosa y mata todo. La aparición de dos personajes para cerrar la película me pareció que estuvo totalmente de más. Esos dos personajes realmente no tendrían que haber estado y se podían haber evitado pagar esos dos sueldos con dos líneas de diálogo. Realmente no hacía falta.
Morían.
No, aparecen en el final nada más. Pero realmente aparecieron para estar. No tiene ningún tipo de importancia que estén o no. Si una persona decía una frase un poquito más larga, no tenían por qué estar esos personajes. A ver, también hay que destacar la inconsciencia de los medios al intentar la inconsciencia de los médicos, digo, al intentar dar de alta a cierta loca de mierda que a leguas está de estar bien, a leguas. Bueno, y el último remate se me hizo predecible. Creo que pueden haber salido con algo más brillante que eso, realmente, o sea, sí, no dudo que al público en general le provoque algo, pero por como venía la película yo me esperaba un remate un poquito más complejo que la boludez que metieron. Lo que sí le voy a aplaudir es el ambiente que genera, y sí te logra meter miedo durante casi toda la película, y las dos o tres escenas de, vamos a decir... alto sufrimiento y de momento mierda carajo que te deja si te hace repensar el hecho de entrar en un sanatorio por lo menos a corto plazo. Y como el mismo tinte como va la historia, voy a pasar por alto el hecho de que no se dieran cuenta de que los hospitales por lo general tienen salidas de emergencia en varios lados. Y que en las morgues, por lo general, hay una salida aparte, donde sacan a los fiambritos. Cosa de no tener que sacarlos para adelante. voy a por como era película, voy a pasar el de alto el hecho de que no se dieran cuenta de eso.
Pero, ¿era un hospital o era un...?
Psiquiátrico, un hospital psiquiátrico.
¿Hospital psiquiátrico?
Sí. No, no, es un sanatorio. O sea, es un sanatorio grande para locos. Pero... O sea, la ala de gente muy loca está en la parte de abajo. Arriba calculo que deben estar los viejos, bueno, yo qué sé. Nosocomio, no sé.
Entonces se llama geriátrico.
No.
Con
pabellón de locos.
Pabellón de locos.
Sí, no sé, ahí dice hospital psiquiátrico. No, no sé cómo lo categorizarán los yanquis.
Más psiquiátrico.
Como que no da para atrás. Ah, bien, el corazón ahí también.
No,
enfermos no, pero...
O sea, sí, es una vía. Bien, bien.
A ver. El director de esta película es alguien de culto y por eso está en el título de la película, tiene su nombre. Esta película es... The Grudge. No es... En este caso tenemos el placer de dirigirnos... al mismísimo John Carpenter. Por eso esto es John Carpenter The Grudge. Para los que no les suene este tipo, vamos a decir que además de escritor, director y etcétera, porque este tipo hace de todo, él dirigió El Pueblo de los Malditos, Asalto al Precinto 13, Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles, que son básicamente la misma mierda, pero bueno, no, son calcadas la misma mierda, Rescate en el Barrio Chino.
En el Barrio Chino.
Es buenísimo Rescate del Barrio Chino. Parece Raiden el Raiden de verdad. Prince of Darkness. Y una de mis favoritas, y la cual voy a recomendar siempre, In the Mount of Madness, la cual ustedes conocerán como ¿cómo era el nombre que le habían puesto acá? La boca del miedo, me parece que era. No, la boca del miedo. Sí, me parece que era la boca del miedo que le habían puesto acá. La cual suelen pasar muy seguido en TNT y en ISAT. Y si no la vieron, se las recomiendo muchísimo. Y si no la encuentran, bájensela porque es muy buena. A todos los que sean fanáticos de Lovecraft, le va a encantar esta película. Los que no la hayan visto, calculo que la hayan visto todo el mundo porque es muy buena. Sepan que yo sí leo a Sutter Kane. Es re groso Sutter Kane.
Hijo de la
señorota. Sí. La chica de ojos verdes. Pasando todo en blanco, si da para ver esta película en el cine, no tanto por su imagen, sino más bien por su audio. Igual con un buen equipo en tu casa el tema se soluciona y la película se disfruta igual, pero tener a gente al lado tuyo en esos momentos mágicos y clave de la película es irreemplazable. Una película más que válida para gastar un poco, pero si quieren ahorrar para el estreno de Captain America, solamente les recuerdo que esta es una buena opción para alquilarla cuando salga en DVD. Y a todo esto voy a decir que la película es del 2010 y que su versión al DVD ya es conseguible, igual que sus versiones DVD RIP y con subtítulos, así que la comen por andar atrasando la mierda, pedazo de putos. Y bueno, vamos a dejar un pirómetro que es... Echarle más carne al fuego que se la banca. Porque es una buena película. Está buena para alquilarla.
Es un buen thriller.
Para.
Ojo que a veces, muchas veces, bueno, te asustás, sino que te asusta la persona que está al lado tuyo porque hace esos ruidos raros.
Por eso está bueno ir a verlo al cine.
Además te cagas un poco de risa de esos momentos cuando te asustás y ya te vas pasando esos susto. Bueno. No, vamos con el tema.
Anime, manga, rock, pero mucho rock.
Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el
Angel Cast Anime TV.
Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate
y descubre el lado real de tu fantasía.
Y esto fue, o es, o será, Persona no se cae.
Majo, ¿está grabando esto?
Creeríamos que sí.
No cometamos el error de nuevo.
Sí, está grabando.
el segundero está avanzando. ¡Pero el militero no! Bien, en esta ocasión les traigo la sección de mangas. Y para alegrarles el día, o mejor dicho, embolarles la mente, Monster Hunter Orage, o Cazador de Monstruos Tormenta. Orage es tormenta en francés. Foxy. Orage.
Mortilla.
Bien. Este manga, ligeramente basado en la saga de videojuegos de Capcom, fue creado por el mangaka Hiro Mashima. Mejor que... Esto está basado en el juego Monster Hunter.
Ah, no, pensé que era otra cosa.
Bien, como decía, fue creado por el mangaka Hiro Mashima, mejor conocido por ser el mangaka responsable de Rave, o Rave Master, y Fairy Tail. O sea, ya saben qué esperar.
Estoy muy contento.
Yo por eso digo, ya saben qué esperar y ya tienen muy buena idea de qué va.
Es otro tema totalmente diferente. Que no lo haya tenido, terminó por hijo de puta, es otra cosa.
Yo creo que el manga terminaba, el anime me parece fue la caca. Bien, Monster Hunter Orage comenzó su serialización en las páginas de la revista Shonen Rival de la editorial Kodansha el pasado 4 de abril del 2008, concluyendo el pasado 4 de mayo del 2009. Con 4 tomos recopilatorios que cierran la historia. 4-4-4. Estuvimos bastante cerca del 666. Bueno, la cual, dicho sea de paso, se ambienta en un mundo plagado de peligrosos monstruos, obviamente, en el cual un joven cazador de monstruos llamado Shiki Ryoujo está iniciando una quest épica y personal: encontrar, enfrentar y derrotar al legendario Mio Garuna.
¿Qué quiere de Mio Garuna? ¿Los dientes? ¿Se quiere hacer un sombrero? ¿Qué quiere hacer con Mio Garuna?
Él quiere cumplir el sueño de su fallecido maestro, o sea, hacer cagar al bicho. Como primer paso en su aventura, el muchacho decide iniciar su camino en el pueblo natal de su maestro, donde deberá unirse a una guild y formar una party por primera vez. Y aunque las cosas no resultan para nada como el muchacho esperaba, termina uniendo fuerzas con una solitaria y testaruda jovencita llamada Ailey, o mejor dicho Airi. De ahí en adelante, Shiki irá enfrentándose con monstruos cada vez más poderosos, al mismo tiempo que hace nuevos amigos y enemigos a lo largo de su viaje. Dato aparte, para los fans enfermizos del juego, sepan que casi desde el principio se aclara en el manga que este tiene algunas diferencias con respecto al juego, ya sea por licencias creativas o por necesidad de la narración.
Es aburrido, si no, de onda. Está bueno jugarlo, no verlo.
Sí, de onda, o solo porque así queda mejor. Volviendo al autor de este manga, en su currículum tenemos los mangas Rave, de 1999, Rave Plu no Ino Niki, del 2002, Majima En, 2003, Monster Soul, 2006, Fairy Tail, de 2006, Fairy Megane, del 2008, el crossover entre Yankee Kunto, Megane Chan y Fairy Tail.
¿Cómo caga el segundo OVA? ¿Cómo caga todo el argumento si no vieron la serie ni se le acerquen ese OVA?
Nishikaze Totaiju, del 2010, y Fairy Tail X Rave, 2011. Crossover entre Rave y Fairy Tail, obviamente. ¿Cómo le copas el crossover al hombre? O sea, él no necesita doujins, él hace su propio doujin. Sí. Bueno, pasemos al primer capítulo, Monster Hunter, que les advierto tiene 75 páginas. Sí, de onda, y todo, creo que cada tomo tiene como 3, máximo 4 capítulos, boludo. Son larguísimos los capítulos de esta cosa.
¿Cómo explicar esto? ¿Qué crees?
Sí. Pero bueno. Nos encontramos en medio del bosque donde un cazador le está hablando a un pequeño niño. Shiki.
Te voy a violar.
No. Shiki, toma estas espadas. Con ellas. ¡No, Kerolo, no! Shiki, toma estas espadas. Con ellas podrás cumplir tus sueños. Así que tómalas, futuro cazador de monstruos.
Y después de un tiempo cámbialas por algo mejor.
No. No hay prácticamente nada que sea mejor que esas espadas. Algún tiempo después, vemos a un joven Shiki saltando al ataque con un par de espadas al mismo tiempo que grita: ¡Ey, tú, carnívoro! ¡Ven y pelea de una vez! El muchacho está enfrentándose a un Velocidrain, un monstruo de dificultad baja, tipo Velociraptor. Básicamente se ve como... Sí, sí, la pedor... Más o menos. Nosotros tenemos los kobolds en el... Nosotros tenemos los kobolds en el... En el Dungeons and Dragons. Como les decía... Y nuevamente nos encontramos en medio de algún bosque de este mundo, donde en esta ocasión vemos a nuestro protagonista luchando lado a lado con su maestro Greely, o Greely, como debería ser en inglés, quien le da la orden de ir por los pequeños mientras él se ocupa del grande. Pero el nene le responde que puede encargarse solo de todos los monstruos y se va de cabeza contra ellos. Es ahí que su maestro se encula y, blandiendo su gigantesca espada, lo manda a volar al cielo junto con los monstruos de un solo espadazo. Acto seguido, vemos a Shiki siendo sermoneado por su maestro, quien trata de explicarle que tiene que aprender a trabajar en equipo, pero Shiki no quiere saber nada de enfrentar monstruos débiles. Él quiere perfeccionar sus habilidades luchando con poderosos dragones, y le dice a su maestro que el dragón que quiere matar está volando ahora mismo en alguna parte del cielo y que no quiere perder su tiempo con monstruos débiles como los que acaba de enfrentar. Y Gureli se encula aún más y le grita: ¡Grandísimo idiota! ¡Un verdadero cazador es alguien sabio! Y le importan más sus compañeros que ninguna otra cosa. Si uno no confía en sus compañeros, estos jamás confiarán en ti. Ok. Shiki, sorprendido por la revelación, entonces le pregunta: ¿debo confiar de todo corazón? Y su maestro le responde: ¡eso es, Shiki! ¡Uah!
El poder de las cartas.
Y sabes lo que hacen el coraje, la amistad y las lágrimas juntos. Shiki le responde que no lo sabe y Gureli le dice:
la de Televisa.
No, y voy a golpearte. Toma, toma. Shiki le responde que no lo sabe y Gureli le dice: un corazón lleno de confianza, alumno mío. A todo esto, el último Velocidrain sobreviviente se los queda viendo durante toda la conversación con una cara de WTF impagable. Cambiamos de escena y nos encontramos en el cementerio del pueblo, más precisamente en el funeral de Gureli.
¡Qué bárbaro, Gureli!
Cuya tumba está adornada con su enorme espada como lápida. Todo el pueblo está reunido allí, entre ellos una joven niña que observa con lágrimas en sus ojos. Algunos de los presentes comienzan a hablar sobre la muerte de Gureli, quien aparentemente tuvo un accidente mientras trabajaba con pólvora.
¡Bárbaro!
Es ahí que uno de estos nota a un pequeño niño cargando en su espalda dos espadas más altas que él y dice que ese era su alumno. Vemos al niño de cerca llorando a su maestro mientras dice para sí mismo: ¡no dijiste que me enseñarías el mundo de la cacería, maestro! Y de golpe la imagen de Gureli aparece en su mente mientras le dice:
no juegues con pólvora, hijo.
Esa marca en tu brazo es prueba de ello. Ya he terminado tu entrenamiento conmigo. Aunque solo te enseñé la mitad de lo que necesitas saber, el resto deberás aprenderlo por ti mismo. Sí, sí. Cuando puedas aprender a usar esas dos espadas a la perfección, será el momento de comenzar tu viaje. Solo entonces encontrarás tu lugar en el mundo de los cazadores. Y el muchacho grita: ¡por favor! No, por favor, maestro, no te vayas aún, espera, todavía no estoy listo, maestro. Y es ahí que vemos a un Shiki adolescente despertándose repentinamente a los gritos en medio de la calle, donde todos los que pasan lo miran como si fuera un loco de mierda.
Lo es,
sí, lo es. No que el muchacho pueda notarlo tampoco, y le cae la ficha de que todo fue un sueño y continúa gritando como un loco a todo el que pasa lo increíble y genial que es su maestro. Que su maestro se le haya aparecido en un sueño y lo infinitamente agradecido que está porque este lo siga alentando desde el más allá. Pero a todo el que pasa lo agarra y le empieza a gritar X cosa del maestro. ¡Oh, que no sos mi maestro! No, no, sí, de onda. Se pasa de grito en el flaco. Bueno... Este sigue hablando en voz alta mientras lee unas instrucciones que le dicen que al llegar al pueblo vaya a la sede de la guild, y al terminar de leerlas grita: ¡wah! ¡Yo, Shiki Ryojo, voy a unirme a la guild! Quizás. Cuando sale el crossover de esto me voy a quedar tanto de la risa. Los presentes y...
Elsa da mucho para Monster Hunter. Lo hace todo el tiempo.
Bueno, los presentes siguen viéndolo como un loco. En fin, dicho sea de paso, este pueblo se llama Akamaya. Y comienza la introducción mientras vemos distintas escenas y locaciones del pueblo. Este es un pueblo construido al pie del volcán dormido Arkubi, el cual se ha convertido en una base para los cazadores que van en busca de riquezas y minerales, por lo cual ha seguido desarrollándose desde entonces. Aún hoy en día, muchos cazadores se reúnen en la guilda del pueblo y hay quienes viven por la emoción de derrotar monstruos fuertes, otros que se esfuerzan por completar su colección de armas, y otros que simplemente salen de aventura en grupo para pasar el tiempo con sus amigos.
Matan especies, extinguen especies por pura diversión.
Sí, qué buena vida. Pero tengan un objetivo, ¿no? Todos ellos son cazadores. La última imagen del prólogo dentro de la guild parece ser la del maestro Yoda, quien seguramente aún seguía explorando planetas antes de encontrar su hogar de exilio en Dagobah. ¡Sí, soy fan de Star Wars y ya lo sabían! Pero de onda que esa cosa se parece a Yoda. Es más, ¿copiaste el manga o no?
Sí, está por ahí.
A ver, ahora te voy a mostrar lo que esa cosa...
Es muy Yoda,
trolealo. A ver... Esta premia... Respondí. Todo esto... Ahí tenés el mango de la espada. Acá tenés las espadas. Ahí lo tenés al nene.
Ahí lo tengo a Luffy.
Sí, no lo quería decir, pero tiene mucha cara de Luffy ahí. A ver, ¿dónde está el maestro Yoda? Ah, acá está. Bueno. Esto es el maestro.
Bueno, esto es Yoda después de la cannabis.
Y se la está fumando, mirá la pipa. Me va a decir que no es Yoda.
Nunca vino tan feliz a Yoda.
Nunca lo vieron tan espiritual.
No. El Yoda Charlie García descubrió la comida y dejó la droga, todo junto.
De onda. Bueno, ahí lo tenés a Yoda. Bien. Acto seguido, la paz y tranquilidad de todo el mundo es interrumpida por el extremadamente enérgico y abismalmente desubicado Shiki, quien subido a una mesa con su brazo levantado apuntando al cielo, grita a todo pulmón: ¡Si alguien necesita un compañero, que lo diga!
Voy a cobrar derecho de autor, ¿sabes?
Sí, hace así. A ver, ¿dónde dejé la...? Ah, carajo. Te responde cuando yo digo que respondas. Ahí lo tenés.
No, esto no. No, zafó por el dedito. Zafó por un dedo nada más.
¿A quién le ibas a cobrar derecho de autor?
Al mismo, el mismo autor. Hijo de puta.
Bien. Bueno, obviamente que luego de mirarlo feo unos segundos, todos los presentes proceden a ignorarlo y seguir con lo que estaban haciendo. Punto 2 de las instrucciones: cuando llegues a la guild, únete a una party. El muchacho, algo desilusionado por la nula atención recibida, se agarra la cabeza y frustrado grita: ¡Maestro! Pero es interrumpido por una joven cazadora, quien le dice: ¿Te importaría bajarte de la mesa? Este lugar está reservado para mí. Y nuestro héroe, ahora arrodillado en la mesa, le pregunta: ¿De casualidad no nos conocemos de...? Pero es interrumpido por un poderoso derechazo directo a su cara de parte de la chica, quien ya algo enculada, remarcando que hacía ya bastante tiempo que ningún idiota trataba de ligar con ella tan directamente. Ambos comienzan a discutir, mientras el resto de los presentes ya comienzan a comentar que eligió meterse con la cazadora equivocada, ya sea porque trate de ligar con ella, joderla o hacer party, ya que ni siquiera el príncipe puede con Airi. A todo esto estás Airi. Pero y el príncipe ya lo van a conocer. En fin. Shiki se sienta sin invitación en la mesa de la chica y esta le tira la bronca por hacerlo, pero el muchacho no entiende indirectas ni directas tampoco, y le dice que solo está buscando una party a la cual unirse. Y le pregunta...
Eso también es bastante interesante, como frase para ligar.
Sí, y le pregunta si sabe de alguna que pueda presentarle. La chica le dice que no puede ayudarlo con eso y el muchacho insiste en que seguro debe conocer a alguien ya que lleva mucho tiempo en esta guild. Airi entonces le pregunta que ¿cuándo demonios le dijo eso? Y este le responde que como tiene una mesa reservada debe venir muy seguido a esta guild. La chica se encula aún más, termina su bebida y le grita: ¿qué carajos te pasa? Estoy intentando concentrarme para mi próxima cacería. ¡Vete de una maldita vez! Y a Shiki se le iluminan los ojos cuando escucha que se va de cacería y le pregunta si puede unírsele. Y Airi...
No, Natsu, no.
Y Airi finalmente se termina de encular, se levanta de la mesa y se va diciéndole: no necesito ir en party y más que segura no te necesito a ti. Al ver esto, todos los presentes empiezan a cagarse de risa festejando que este es el sujeto número 36 que rechaza. Pero se callan en el acto cuando Airi los mira feo. Y para empeorar el día de la chica, aparece el príncipe y su party. La más poderosa de la guild, The Hellhounds, los sabuesos del infierno. Al verlos, todos los presentes se quedan mudos, mientras Airi se da un palmazo en la cara de frustración. Algunos de los cazadores tratan de advertirle a Shiki que no se meta con ellos, ya que son muy jodidos. A tal punto que los tres solos se han derrotado al poderoso monstruo dragón Ratian, que viene a ser más o menos como el monstruo más jodido de todo el territorio. Mientras Shiki escucha lo grosos que son, Airi es rápidamente abordada por el príncipe, quien de entrada ya le ofrece su ayuda a la chica para ir a cazar cualquiera que sea el monstruo que tiene planeado cazar hoy, pero la chica rechaza su ayuda por completo. Por su lado, Shiki hace caso omiso de las advertencias de los otros cazadores de no ir a molestar al príncipe. Y el chico se tira de cabeza mientras grita emocionado: ¡príncipe! ¡Sos el número uno de esta guild, ¿verdad? Llevo tiempo buscando a alguien como tú. Y veo que son tres personas, tienen espacio en su party para uno más, ¿no? Mi nombre es Shiki Ryojo, encontrado. Y soy un luchador de dos espadas gemelas, que está de viaje. El muchacho no domina bien el idioma, como Airi nota entendiendo que quiso decir encantado en vez de encontrado. Por su parte, el príncipe rechaza a nuestro protagonista de una manera muy forra, diciéndole que no tiene intención en absoluto de hacer party con él, cerrando con la frase: tengo por regla no hacer equipo con nadie que esté por debajo del nivel más alto. Y aún menos con un cazador desconocido que carece de habilidad y necedad. Dicha frase es corregida por uno de sus compañeros, quien dice: querrás decir humildad, príncipe. Este sujeto tampoco domina el idioma. Lo más gracioso, no domina su propio idioma. Continuando con la conversación, el príncipe también le dice que la única persona con la que tiene interés de hacer equipo es Airi. Pero al darse vuelta ve que la chica ya se había marchado hace un rato largo y el muchacho tiene un delirio a lo Kuno Tatewaki, de que se fue por timidez o vergüenza de pedir su ayuda o estar tan siquiera a su lado. Sí, él es tan irresistible que causa repulsión.
Seguramente la
ilumina demasiado. Sí. En fin, luego de haber comprobado de primera mano la tan agradable personalidad del príncipe, el muchacho le dice que lo olvide, que ya no tiene interés en hacer party con él, y este se va, aunque no sin antes tirarle una última forreada. Acto seguido, todos los cazadores comienzan a cagarse de risa, ya que nuestro protagonista de todas maneras se metió con embardo con los Hellhounds, a pesar de las advertencias. Pero el muchacho aún necesita una party, y por mera curiosidad le pregunta a la encargada de las misiones de la guild a dónde se fue Airi, y esta le responde que a cazar al dragón pájaro Yankutku. Y así sin más, a nuestro protagonista también le entran ganas de ir a cazar a uno de estos, y la encargada le dice que no puede ir, ya que como regla de la guild, nadie que no haya firmado el contrato de la misión puede intervenir en ella. Al oír esto, el muchacho se quita el guante de la mano derecha, mostrándole el revés de la misma a la encargada, mientras le pregunta: ¿y si tengo esto? Al ver el revés de su mano, todos los presentes se quedan boquiabiertos, y la encargada le dice sorprendida: ¡buena suerte en su cacería!
Y que le hubiera mostrado el dedo.
Eh, Bueno, lo único que sé es que no tiene un par de penes pegados en el reverso de su mano, así que por ese lado no viene la cosa. Cambiamos de escena y nos encontramos en medio de otro bosque, donde vemos a la joven cazadora Airi acercándose cuidadosamente al área donde se encuentra su presa. Y cuando está a punto de saltar a atacarla, descubre, para su desgracia, que se trata de Shiki, quien aparece caminando con el cadáver de un monstruo cargado en su espalda, como si nada. Airi está tan inculada como sorprendida, mientras Shiki le dice que como tenía hambre, cazó un pequeño monstruo para comer. Y la chica le exige una explicación a nuestro héroe, quien simplemente le dice que vino a cazar un rato con ella.
Le doy puntos por insistencia, pero
hasta cierto punto. Airi le dice que solo es un kutku y que acompañarla va contra las reglas de la guild, a lo que nuestro despreocupado héroe le dice: me recuerdas mucho a mi maestro, era del tipo que siempre se preocupaba por sus compañeros, así que pensé que serías igual. Ok.
Hay errores en esa frase, pero bueno.
No, no le falla. Pero semejante declaración es respondida por la chica apuntando su gran daikatana directo a la cara de Shiki mientras le dice: ¡lárgate de una maldita vez! ¡Me rehúso a ser party contigo! El muchacho sigue insistiendo en meterse en donde no le llaman y la chica sigue tratando de deshacerse de él. Pero la discusión llega a su fin cuando ambos sienten la presencia de un monstruo cerca de ellos. Shiki está emocionado de por fin ver a un coco, a lo que Airi le corrige diciéndole que se llama Kutku. Pero bueno, además de gritarle que se calle de una jodida vez. Pero ya es demasiado tarde, el monstruo ha aparecido y es nada más y nada menos que Ratian, la reina monstruo dragón de este territorio.
¿No era que estaba fuerte?
Aparentemente no.
Ah, cierto, respawnean.
O no la remataron, una de dos. Pero bueno, Airi entra en pánico, ya que en lugar de enfrentarse a un monstruo de nivel medio, terminaron cruzándose en el camino de un monstruo de altísimo nivel. Esto también le cae de sorpresa, ya que hace poco había escuchado que lo habían exterminado, los Hellhounds. Y no debería estar ahí. Mientras tanto, Shiki está emocionadísimo por luchar con semejante monstruo, exclamando que su sangre de cazador hierve y que no tiene más opción que enfrentarlo. Pero Airi lo toma de la mano y se lo lleva a rastras mientras le dice que es imposible y que deben largarse de aquí antes de que los mate. Que este no es un monstruo cualquiera y le dicen la reina del territorio porque nadie tan siquiera ha logrado tocarlo. Pero ya es demasiado tarde, Ratian ha comenzado a atacarlos y con un solo golpe de su cola los hace volar, para luego atacarlos con su poderoso aliento de fuego que los hace volar nuevamente. Este último ataque ha logrado dañar a Airi y cuando Shiki la llama, esta le grita: no te preocupes por mí, huye de aquí, a este paso nos matará a ambos. Al oír esto, la cara de Shiki se ilumina con una sonrisa de oreja a oreja y comienza a correr hacia ella mientras grita:
¡vamos, hijo, vamos!
¿Lo ves? ¡Sabía que eras así! Nuestro protagonista carga a la chica sobre su hombro al mismo tiempo que le dice: ¡yo nunca abandono a mis compañeros! A lo que la sorprendida Airi le responde: ¡compañeros, desde cuándo somos una party! Y nuevamente Ratiana los ataca, esta vez embistiéndolos con su cuerpo, haciéndolos volar nuevamente. Al recuperarse de la caída,
el constante monstruo.
Sí, sí. Al recuperarse de la caída, Shiki le dice a su involuntaria compañera que si no pueden derrotarlo por separado, deben hacerlo juntos. La chica le dice que aún haciéndolo juntos no cree que tengan chance de lograrlo y nuestro héroe se manda su gran discurso llonesco del día. Sí que podemos. Si no confías en ti, tus sueños nunca serán realidad. Un corazón lleno de confianza y buenos amigos es lo que te convierten en un gran cazador. Yo confío en ti. ¿No es así, maestro?
A la izquierda y arriba. Maestro, no. Posiblemente totalmente rubia por las preferencias del autor.
Y finalmente el muchacho toma sus espadas mientras dice: yo iré primero. Te pareces tanto a mi maestro que estoy seguro de que podemos lograrlo.
Vos agarrás el bazooka y yo agarro el Razor mortal.
Al desenvainar sus espadas, un misterioso viento comienza a soplar fuertemente desde ellas, mientras Shiki grita:
¡el espíritu de Shishio!
¡Oh, Fushin Oroshi! No. Lanzándose al ataque, todo ante la atónita mirada de Airi, quien se da cuenta rápidamente de que, por increíble o imposible que sea, está viendo espadas gemelas del elemento viento, dos armas únicas en su tipo de las cuales ni siquiera la guild debería saber de su existencia, ya que nunca nadie había logrado crear un arma de elemento viento. Por lo tanto, no deberían ni existir, pero las tiene él. Así que ya de entrada vamos con Chit.
Cualquier cosa que no debería existir está caminando por ahí.
Sí, sí. Shiki saca a la chica de sus pensamientos al gritarle que ataque, ya que ha logrado distraer a Ratian, y la chica se lanza al ataque blandiendo su Daikatana. Ambos realizan un ataque combinado continuo mientras las palabras de nuestro héroe resuenan en la cabeza de la chica. Es en ese momento que esta tira una granada de luz para cegar al monstruo, pero al darle la señal de ataque a Shiki se da cuenta de que él también quedó ciego por la fuerte luz. Y sorprendido le dice: ¡ah, ya entiendo! ¡Lo has hecho para ayudarme con mi concentración! Y esta responde: no, lo siento. Pero todo esto solo sirve para reavivar el espíritu de batalla de Shiki, quien junto a Airi se lanza nuevamente contra Ratian en un poderoso doble ataque que acaba con el monstruo casi al instante. Casi.
¿Le queda suficiente fuerza como para hacerlos volar una vez más?
No, le queda fuerza para dar su último aliento de muerte. Bien.
Así como respawnearé,
Más o menos. Luego de la batalla, Airi venda sus heridas mientras Shiki cocina un pedazo de Ratian al espiedo para cenar, y esta le pregunta quién es. Y el muchacho responde, soy un cazador errante. Y esta continúa: ¿entonces era verdad que no perteneces a ningún clan?
No, es verdad que la erro constantemente.
Y el muchacho responde mientras se saca su guante derecho para enseñarle la marca en el revés de su mano: no es que se me pueda considerar un miembro precisamente, pero al ver el tatuaje, Airi se sorprende y esta le dice... mientras le da un mordisco al pedazo de Ratian: Sep, así es, esta marca me permite entrar en todas las zonas de caza, es la marca de los cazadores prohibidos. Y acá Shiki le cuenta cuál es su objetivo en la vida, el deseo que heredó de su maestro. Como dice el nombre, solo tengo un único objetivo: derrotar al dragón prohibido de la luz, Mio Garuna. La leyenda dice que es un dragón que aparece en los cielos durante la noche brillando como una estrella. Aunque se lo suele asociar con imágenes del paraíso, en realidad es tan feroz como el mismo demonio. Al escuchar esto, Airi le pregunta, conmocionada, si él cree en la leyenda de Mio Garuna, y este le responde que sí. Pero al darse vuelta ve a la chica con lágrimas recorriendo su rostro y se sobresalta arrodillándose en el suelo y gritando: ¡oh no! ¡Dije algo malo! ¡Maestro! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Sea lo que sea! ¡En verdad lo siento mucho!
No sabía que Mio Garuna en tu idioma significaba tanto la concha de tu madre.
Y apareció el no sé qué de tu... del... Sí, es el... The Jerseys. Podría ser una banda de rock. Posta, algún día nos vas a hacer invocar al demonio, al Tulu o algo, esta cosa.
Salió con toda la mierda que le meto.
Sí, de onda. Bueno. Después de la gran... no sé qué mierda dice, pero lo siento. La chica se seca las lágrimas y le dice que es la primera vez que encuentra a alguien que cree en la leyenda de Mio Garuna, que su padre también creía firmemente en ella y que también se ha vuelto su sueño. Ahora me responde... ay. Bueno, y la conversación se intercala entre Airi y Shiki. Mi maestro me hablaba de esa leyenda cada día. Mi padre también tenía mi padre también tenía esa misma marca. Mi maestro también, yo la tengo gracias a él. Pero mi padre murió mientras hacía unos experimentos con pólvora. Un momento, ¿con pólvora? ¡Mi maestro también! ¡Espera! ¡No me digas que tu padre era Gurelli! ¡No puede ser! ¡El alumno de papá! ¡La hija del maestro! Es ahí que ambos recuerdan haberse visto durante el funeral de Gurelli y acto seguido sale corriendo para arrodillarse al borde del acantilado donde se encontraba, mirando directo al sol mientras grita: ¡Esto es obra del destino! ¡Oh, maestro de la casa! ¡Gracias por este encuentro!
Y la otra del otro lado de la isla: ¡Puta pequeña isla! ¡Todos se conocen!
Shiki se da vuelta para ver a Airi a la cara mientras continúa gritando: ¡Cumpliremos los sueños del maestro con nuestras propias manos! ¡Vamos, compañera! ¡Los dos creemos en lo mismo, ¿no? Y Airi recuerda las palabras de su padre. Nada puede romper los lazos que unen a dos personas que creen en lo mismo. Airi, eso es un compañero de verdad. Y la chica da una respuesta silenciosa con una suave sonrisa en su rostro mientras piensa: ¿con qué un compañero, eh? Bah. Sí. Algún tiempo más tarde, en la guild de Akamaya, el príncipe escucha que su amada Airi se ha ido de viaje repentinamente con Shiki, el cazador prohibido, y estalla en ira haciendo volar la guild en pedazos con su arma mientras grita: ¡Shiki Ryujo! ¡Acabaré contigo! ¡Es un trato! Calculamos que quiso decir promesa. En fin, mientras ya en el camino, Shiki también se encuentra gritando: ¡Maestro! ¡Al fin he logrado encontrar un compañero! A lo que Airi le responde gritándole: ¡Deja de gritar de una maldita vez! Y ambos dan los primeros pasos en esta aventura que más tarde se volverá leyenda. Y más o menos así es el primer capítulo de Monster Hunter Orage. En fin, más adelante veremos las emocionantes aventuras de Shiki y Airi, las cuales están cargadas de épicas batallas con monstruos cada vez más poderosos y peligrosos, al mismo tiempo que van haciendo nuevos amigos y enemigos a lo largo de su camino, en esta gran quest prohibida por derrotar al legendario Mio Garuna.
Algo creo porque me hizo reír.
Ok. No, el flaco este te hace, pero es demasiado desubicado. Veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Exijo ya un anime. Y como el videojuego ya existe, exijo una versión para 360 que tenga modo historia, porque la online no la puedo jugar. Me cago en todo. ¿Podés creer que el de 360 no tiene modo historia? Solamente tiene modo online. Me cago.
¿Estás seguro que no tiene modo historia? Por lo menos el otro.
El de 360, no. ¿Salieron todos para 360? No, hay uno solo. Sí, el otro es para PC, que me parece que tiene el mismo problema.
Sí, pero el de PC sé que tiene historia, pero...
No, todos los de Play tienen historia. Todos los de Play tienen modo historia para jugar en single player. O cooperativo. No, sí. Sí, los de Play 2 también. Todos tienen modo historia. Lo que no, el que no lo tiene, me cagaron a mí, que es el de 360, que es nada más para Xbox Live. Así que me cago en todo, de vuelta. En fin, como es de esperarse de este manga shonen de acción y aventura. En fin, como es de esperarse, este manga shonen de acción y aventura es todo lo que promete y más, siendo otra creación del mangaka de Fairy Tail. Por lo del desarrollo de la historia, está bastante bien, aún con su corta duración de apenas 4 tomos. Podrían haberlo hecho un poco más larga, pero no me quejo del resultado final. En cuanto al desarrollo del personaje, el mismo está muy bien llevado. La historia se desarrolla rápidamente, aunque sin sacrificar la narrativa. En el apartado gráfico, los diseños de personajes, los fondos, las armas, el arte secuencial y los combates y los monstruos son todos de primer nivel. O sea, me copa el estilo de este tipo. Por lo que la recomiendo amplia y soberanamente, no solo a fans del juego y del shonen, sino también al público en general que quiera disfrutar de una buena historia de acción y aventura con altas dosis de combates épicos. Y de vuelta, esto tiene varias diferencias con el juego, así que no se lo tomen muy al pie de la letra. En fin, Por todo esto y más, le otorgo el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Monster Hunter Orange puede ser conseguida fácilmente en inglés y castellano en descarga directa. Y lo pueden encontrar completo en castellano en la web de Menudo Fansub. ¿Cómo se nota que saco la mayoría de mis mangas de ahí? Tendríamos que pedirle sponsor. ¿Qué decís?
Sí, dale, estaría bueno pasarte un día. Dame sponsor.
Vamos a Menudo Fansub. Bien. Lo dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist y bajen este manga que vale la pena, y si están jugando el juego es obligatorio, y si no lo están jugando, una vez que lean el manga van a querer jugar el juego, lo más probable.
Bueno, van a estar perdidos igual que mucha gente.
Y si solamente tienen una 360 y su máquina no se banca el juego de PC, bueno, están jodidos igual que yo. A no ser que sí puedan pagarse el fucking Xbox Live. ¡Me cago en todos ustedes, gente con plata!
Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón.
Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. No mando nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo está eso?
Quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast de desde abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
Otra vez en persona se cae Majo. Sección de noticias, siendo las 8 horas 44 minutos y 3 segundos. Damos inicio a esta sección. Damos inicio a esta sección de noticias. Primero de todo, decirle que Argentina ganó la Yamato Cosplay Cup, ¿no? Tenemos una muy buena cosplayer, pero ganó el Trend de Perú. Que no podemos terminar de ver bien porque su vida está muy oscura.
No, eso posiblemente sea mi computadora, ¿no?
No sé. No, pero igualmente. No veo ninguna luz que le esté enfocando o algo.
Quizás... Esto es solamente para los que estaban ahí, todos los demás se corten. Miren la silueta y calculen que estuvo buena.
2 años seguidos, ¿qué más quieren? Así que bueno. Vamos a pasar con algunas noticias de anime, que muchas de anime y una de subastas. Holy Knight tendrá OVA. Así, caballero. Sagrado.
De la luz.
Sí, más o menos.
El Holy Knight.
Bueno. El manga Holy Knight de. De Maya Miyazaki. Será adaptado al anime como un OVA cuya fecha de lanzamiento está prevista para esta temporada de otoño.
Esta no es la hija de Koso, ¿no?
¿De quién? Mira, sí, mira, sé que tiene una patada. Que la hija no reconocida.
No tenía una hija. Que le sacaba mano. No, que le sacaba mano con libros.
No, que yo sepa. La hija. No, vos estás pensando en Osamu Tezuka,
que no, sabe, sí, tenés razón, la hija
de Tezuka. Osamu Tezuka que sacó su...
Tezuka, no, sí, no dije nada.
Sacó su libro porno de...
Su libro porno de imágenes.
El libro porno de Tezuka. Mi papá es la persona que gustaba el porno.
Sí. ¿Dónde está? Donde podés ver así imágenes porno de Tezuka tirado en su estudio en bola.
Qué asco. Tampoco le vaya de mambo.
Ay, con un cartel. Con un cartel de Sento Chihiro.
¿De qué? ¿De qué?
De Sento Chihiro.
Nada, que ver, re que. Que aparecía Miyazaki también. Era un artbook ya hoy. Y como no, estuvieses. El argumento de Holy Knight gira en torno a Shinta Mizumura, quien conoce a Lilith. Kishimoto.
Lilith Kishimoto,
obviamente no es pariente de Masashi Kishimoto, que es un estudiante de intercambio de Rumania.
Rumania,
sí. Ya, Lilith Kishimoto.
De Rumania.
Y que además de ser rumana y mitad japonesa, seguro.
Sí, pues, también, como que no.
También es mitad humana y mitad vampiro. Y no es más mitad porque se sacaban.
Sí.
A través de Lilith. Shinta descubre que él es el descendiente de los Romuald, una clase de un clan de cazadores de vampiros.
Y a través de... Y a través del... Del pendejo la mina descubre el orgasmo.
No sé.
¿Cómo se entera?
No lo veía tan pelotudo este anime... Este... Al menos este manga.
No, ¿cómo se entera? O sea, se la coge y así dice... ¡Oh! He descubierto mi línea de sangre.
¿Sabes cuando es como esa estupidez cuando dice, oh, yo te la tenés jurada a tal familia? Y después misteriosamente te conoces todos los árboles familiares, todas las líneas de descendientes.
Sí, pues se la tenía jurada, se la tenía jurada en serio, ¿no? No era un odio pelotudo.
15 millones de pesos por la ropa de AKB48. Oh, aquí va 48, como quieran decirlo.
Sí, entiendan el doble sentido y ríanse.
Bueno. Luego de que el boceto millonario de Tulab Rub arrasara con la billetera de algún nipón, nos llega...
Todos dijeron, bueno, si compran esta mierda por 10 millones, ¿qué? ¿Cuánto pagarán por esto?
Nos llega otra gran subasta con resultados exorbitantes. Ahora Yahoo Action reveló que ha recibido una puja de 1.2.999 yens... que vendría a ser algo así como 52.156.500 pesos argentinos, obviamente. No, tiene que... Date cuenta cómo está tan devaluada nuestra moneda, que un millón acá son 52 millones.
No, tiene que haber un error en la cuenta esa que se estaba haciendo. No.
Lo cambié y hice el cambio. A ver, cosa.
No, no sé, boludo, tiene que haber un error, no puede ser tanta plata.
Y nuestra moneda está muy chota, ya te di.
Si 60 pesos nuestros son... ¿Cuánto era? 1800 yens.
No. No.
Sí.
Si 700, que era lo que sale el... Que era lo que sale... 700 yens, ¿qué es lo que sale? El Gundam Marker. Son como 8 pesos.
Sí, está bien.
No puede ser. Bueno. Por obviamente todo esta ese 1 billón por la ropa que usaron el popular grupo de idols de Akiba o sí Akiba 48 en su reciente
sin la vara, así todo sudado.
En su reciente single Everybody Every Days Kachuya.
Ah, sí, entiéndalo como que sí.
Everybody Kachuya.
Everybody Kachuya. Everybody Cancún.
Las intérpretes han puesto a subastar dentro de la iniciativa MTV Music of Hope los trajes que utilizaron durante el rodaje del video musical, y todo el dinero obtenido se destinará a favor de los afectados del terremoto del 11 de marzo.
Comprar nuevos trajes también.
La subasta comenzó el día 2 de julio y unos días después recibió la exorbitante puja. Eso sí, dado que no se pudo identificar al usuario, los administradores de Yahoo han optado por eliminar, siguiendo obviamente los protocolos establecidos. Los administradores del sitio comentaron que respecto a que ellos no podían hacer nada, digamos, con el bromista, salvo cancelar la puja, nada más. La subasta...
Yo doy 10, yo doy 20, y saltó el pajero. Yo doy 10 millones por la bombacha. Y ahí se empezó a trolear todo.
La subasta se reanudó el día 7, el pasado día 7, no me acuerdo qué día era, por la nada desdeñable cifra de 400.000 yens, vendiéndose finalmente por la frívola cantidad de 1.000.000 3.000 yens, que vendrían a ser
5.885.930 pesos. No, tiene que
ver,
no, estás mal, boludo.
Ya, mira, te voy a mostrar. 1
millón de yens no puede ser 5 millones, boludo.
Corrigiendo, era 52.000.
Te dije, boludo.
Echame la culpa a internet. Si hay gente que programa estos cosas y no los hace. No los hace bien, no es mi problema. Yo dice el copiar, pegar, tirame resultado.
Copiar, pegar, tirame resultado.
Y que finalmente se fue la cifra con la que había cerrado el pasado 12 de julio. Vamos a ver con qué cosas más van a salir, pero bueno, no importa. Esto es para vos, Pyro. El creador de Zero no Tsukaima sufre de cáncer.
Qué cagado.
No sé. Yo no tenía ni la tercera temporada, pero.
No tiene nada que ver, los libros ya están. Hace mucho que los libros ya están.
Nomura.
Tienen libro para hacer toda la. Dos libros para hacer la tirada de Tabita, nada más. El spin-off de Zero no Tsukaima. Simplemente dos libros tienen. Y la serie me parece que llega hasta el tercero, ¿no? Hasta el tercero son 11 por ahora.
Son 22.
Ah, 20, peor, 22.
Bueno, Noburo Yamaguchi, creador de la saga de novelas Zero no Tsukaima, confirmado con un mensaje en la web de Media Factory que sufre de cáncer en un estado avanzado. El pasado mes de febrero de este año le descubrieron a Yamaguchi un tumor que parecía avanzar a gran velocidad, pero por lo que fue descartado una intervención quirúrgica dado que se dudaba de la utilidad de la misma. Sin embargo, durante una cirugía en mayo no relacionada con la enfermedad, se descubrió que el cáncer había detenido su progreso, llegando incluso hasta sufrir una pequeña reducción, por lo que el escritor...
¿Qué mierda tomó?
Por lo que el escritor decidió operarse ahora. Yamaguchi planea operarse a principios de agosto, por lo que la 21ª light novel de Zero no Tsukaima, prevista para dicho mes, se retrasará hasta que el autor pueda volver a trabajar.
Te dije que eran 11. Ah, no, 21ª dijiste, no sabes.
Yamaguchi tenía ya planeado con anterioridad que el final de la serie iba a llegar con el número 22, pero dice que prefiere centrarse en su operación y posterior recuperación. La editorial Media Factory ha dejado a disposición de los fans una dirección de correo postal para enviar mensajes de apoyo a los editores han prometido entregar en persona al propio Yamaguchi. Dale, pagate una postal y... Mira si por no mandar la postal se muere. Postal muerte. Adaptación anime de High Score. Así, alto score. ¿Por qué? Me cambió score por store.
No sé. Esta es la razón por la que escribo para la mierda, porque esto hace lo que se le canta a las pelotas.
No, vos escribís mal porque escribís mal. El manga Yonkoma de High Score obtendrá su correspondiente adaptación anime, según reveló Shueisha en su cuenta de Twitter Shueisha Manganet. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 3 de agosto, fecha de salida del próximo número de la revista Ribbon, para conocer más detalles. Este manga, para que sepan, es una historia de comedia escolar, obviamente escrita por Shinami Tsuyama, y que se viene publicando desde 1997, contando con 10 tomos recopilatorios por el momento.
Bastante bien.
La historia está protagonizada por Megumi Fujiwara, un estudiante de secundaria cuyos atributos más representantes son la belleza, su carácter violento, una personalidad egoísta y una increíble infidelidad a su novio Masamune Matsumoto. Aunque obviamente los chicos con quienes lo engañan terminan siendo víctimas de su forma de ser. Con lo cual Masamune está bastante salvado por eso. Y algo que yo no quería que volviera, algo que realmente yo no quería que volviera, más Minamika antes de fin de año.
Otra vuelta de Minamika.
Sí, lamentablemente. El semanario Young Magazine en su más reciente edición. Sí, espero que sea de Kana porque tiene Chucky.
Me tiene muy roto la pelota.
O de Haruka, medio como no, que ya va a romper.
Kana salva la serie.
Como decía,
Kana y el oso, todas las demás hacen falta.
En el último número de Young Magazine se anunció el retorno de las hermanas Minami al formato animado, tras una tercera temporada televisiva y un OVA que vieron la luz a lo largo del 2009.
Esta vez sí se van a graduar.
Qué cosa tan chota la tercera temporada y el OVA ni te digo. Según puede leerse en el anuncio, Minamike volverá concretamente en esta temporada otoñal con un gran proyecto del cual no se revela ningún tipo de información adicional.
La película de Minamike, instantes.
Te la tolero más que otra temporada de 12. Va. Minami, que como ya vos hiciste el informe.
Sí, sí.
Minami, que sí. Bueno, se viene publicando desde el 2004. Y obviamente es el manga Slice of Life.
Sí.
No me acuerdo si no era John Coma.
No. Este es manga directamente.
Go Nagai publicará Mao Dante Tai Gete Robot G.
Bueno.
Sí.
O sea, los dos personajes más satánicos de Go Nagai se unen.
La más reciente edición del magazine Champion Rate informa que el mundialmente reconocido Go Nagai
va a salir del infierno para seguir publicando.
Autor de series de culto como Mazinger Z o Cutie Honey. Se encuentra trabajando en un nuevo manga que unirá a dos de sus clásicas obras y que contará tanto con guión y como dibujo de Nagai, a diferencia de otros trabajos que actualmente están publicando y que no cuentan ni con guión ni con dibujo de sí, Nagai.
Son de Nagai porque lo son, nada más.
Porque pertenecen los derechos. Pero bueno, el primer capítulo de este nuevo manga se titula Mao Dante Tai Gete Robot G. Dante, el señor de los demonios, versus Getter Robot G, aparecerá en el próximo número de la antes mencionada revista e incluirá.
El versus no significa lo que creen que significa. En Japón significa otra cosa.
Por lo general, unión.
Por lo general, Gatai.
A menos que sea.
¿Qué mierda? Bueno, no.
A menos que sea de Marvel vs Capcom. Es. En ese caso, sí hay excepción, pero bueno. Marvel vs. Capcom se cagan a palos.
Sí, pero el versus significa eso, no significa otra cosa.
Pero bueno. Incluirá una página a todo color. Tal y como lo indica su nombre, Mao Dante Tai Get Robot G unirá a los personajes, como decía, para los satánicos de Demon Lord Dante 1971 y Get Robot G, publicado en 1975 junto a Ken Ishikawa. El número 10 de la Champion Reach va a lanzar el próximo 19 de agosto.
Y todo arderá en el infierno.
Pero no sé. El último. Va, el último no era. El último era lo de. Más. Lo de. Mazin Kaiser.
Sí.
Era la otra. La otra unión de un montón de cosas que quedó. Sí. Ese sí, había fruta. En septiembre, la revista G-Fantasy se despide de Pani Pani Dash.
¡No, Becky!
El número de autores de la Monthly G Fantasy de la editorial Square Enix publicará entre sus páginas el capítulo final de la obra magna de Hikeru Hikawa, Pani Pani.
¡Himeko!
Pana Pony. Dando así por finalizado 10 años de más de 10 años de serialización, 11 en total. Dicho número se pondrá a la venta.
11 años con Himeko, me va a decir que no se merece estar en esa etapa.
Dicho número se pondrá a la venta a principios de septiembre, mientras que su 17avo y último tomo recopilatorio lo hará el 25 de noviembre. La edición limitada del tomo contendrá, además, un capítulo crossover entre Panapony y Asumanga Dayo.
Muy bueno, muy interesante.
Que no son del mismo mangaka, no. Para los que se confunden. A pesar de que tiene un poco
tiene
de
ese estilo, bonito. Tiene estilo, pero no es del
animal loco, animal loco. Pendeja superdotada, pendeja superdotada. Personaje pelotudo al extremo, otro personaje pelotudo al extremo. Pero bueno. Personaje tutón con lentes.
Y así podríamos seguir, pero con tantas cosas. Para que entiendan de dónde viene la base de todo.
Ha aparecido por primera vez en el libro Osaka Banpaku, que festejaba los 10 aniversarios de su manga Daio, que nosotros lo habíamos comentado en la radio en su tiempo. Sí. Por si no fuera suficiente, también se adjuntará un single con los 3 openings del anime, que son Kiroi Vacances. Yoho Q, creo que era el otro, y Roulette. Cantadas por la seiyuu de Rebecca Becky, para los amigos Miyamoto, que es la seiyuu era Chiwa Saito. Bueno, ¿hiciste un informe de Pony Pony Dash?
Obvio que sí lo hice.
No, lo busqué y no está.
Sí, lo hice.
No lo hice.
Sí, lo hice.
Lo busqué y no lo encontré en el blog.
Buscalo.
Ojo que a veces no te olvidas de, cuando lo publicaste, te olvidas de publicar el nombre.
El
título, y después te aparecen las primeras tres frases de lo que escribiste. Después le agregaste el título y en el buscador no lo toma porque la agarra, los URLs.
Sí, lo hice, te digo que
pero
sí bueno. Lo hice.
Solamente
tengo que terminar diciendo mojo.
La cuestión es que, bueno, como ya decía, la adaptación de anime fue en 2005 y llevó por título Panapony Dash. A diferencia del manga que se llama Panapony nomás. Pero
Pani.
Panapony.
Pani. No pana.
Es pan, no, es Panapony. Perdón, Pani Pony.
Bien. Te lo llevaba diciendo todo el informe, por eso te digo Pani. Por eso estoy repitiendo Pani, no tengo un trauma de.
Doraemon Waku Waku Sky Park.
Waku Waku Sky Park.
Pero Doraemon, Pyro.
Sí.
El nuevo aeropuerto de Chitose, en Hokkaido, ha inaugurado un parque temático dedicado a Doraemon. E incluye tienda, cafetería, área de entretenimiento
y
juegos. Y a los visitantes, y además los visitantes pueden sacarse una fotografía con la máquina del tiempo que aparece en el anime. Obviamente no funciona.
Si funciona, tendrías que volar a la mierda del aeropuerto, de onda.
Bueno.
Me apunto para tentado.
El Doraemon Waku Waku Sky Party ocupa 1200 metros cuadrados de la nueva estación de aeropuerto, la cual fue inaugurada oficialmente el pasado 15 de julio.
Para poner una bomba.
La entrada al parque cuesta 600 yens para adultos y 400 yens para estudiantes de secundario y 300 yens para estudiantes de educación básica.
O sea, te cobran por visitar un aeropuerto.
Cobran por visitar este área extendida.
No, área extendida, estamos ahora se llaman área extendida, como la pedorrada que quieren hacer en el acá en la estación de colectivo.
Está quedando bien.
No sé qué mierda es.
No sé, es una extensión, pero está quedando bien. A pesar de que antes estaban las puertas las puertas corredizas que se abrían solas y que misteriosamente los negros de mierda te rompen y después ya no andan más y siempre están abiertas todo el día. Pero bueno. Idol Master llega a PlayStation 3.
Sí, esta me enteré. Ni. Iron Master, ni.
Sí.
¿Ya estaba en Play 3?
No estaba en Play 3.
Ah, no, estaba en 360, no.
Se caga Microsoft.
Otro motivo para tener Play 3.
Y se caga Microsoft. Pero bueno, tras haber sido durante mucho tiempo exclusiva de PlayStation de Xbox 360, Idol Master llegará a PlayStation 3. Según anuncia la revista Famitsu, esta semana Namco Bandai lanzará Idol Master 2, el juego que ya salió el pasado mes de febrero para la consola de Microsoft y que en PlayStation 3 llegará a todos los DLC aparecidos hasta la fecha. La versión de PlayStation 3 también incluirá el tema Ready, opening de la reciente serie de animada de la franquicia.
Lo cual no creo que venga con versión en inglés. No, pero digo así de en texto, no me refiero a voces, no. Doblaje no quiero, no.
Pero además mucho no sale de Japón. O de Asia.
Por eso te digo, no creo que venga con cosas, porque hay unas cosas que te hacen hacer en Idol Master que sí se te complican.
Master 2 llegará a PlayStation 3 el 27 de octubre al precio de 7.980 yens, aunque también se podrá conseguir un Idol Master Special Box que incluirá el primer volumen del anime en Blu-ray, una caja especial para guardar todos los volúmenes del anime, el CD con la OST de Idol Master 2 y un juego llamado Idol Master Gravure for You. Para PlayStation 3 también.
El patch porno.
En el que podrás sacar fotografías sexys de las chicas protagonistas del juego.
Y viene
traba.
Y viene con cosas. Y viene con el Dream Sea Club también, como para tenerlas todas. Toma todas. No toques nunca más esa consola blanca. Toma todas.
Y con esto se fue el mercado de Xbox 360 de Japón. Hablando de eso, hay una noticia que no tengo pensado. Sí, o publicar, en todo caso voy a comentar un poco que es porque es básicamente no hay confirmación, sino que no sé si rumor. AMD se puso a hablar al pedo y empezó a tirar de que muchas cosas. Acá tengo la nota de prensa. Dice recientemente digamos la comunidad AMD, compañía que provee a diversas marcas de fábrica de diseño de procesadores gráficos. Para los que no sepan, la Xbox 360 tiene una placa ATI. A todo esto. Asegura que el potencial de la nueva consola de Microsoft a partir de ahora, que digamos algunos solo por nombrar le dicen Xbox 720, nomás para boludear, a falta de un nombre oficial, podrá contar con un con juegos similares o incluso mejores en el apartado gráfico de la que la película de James Cameron Avatar.
Menos mal que se aclaró y apartó gráfico, dijo.
Además, dicen que va a tener, digamos, una mejora tanto de gráficos como en física de objetos, que va a ser imposible que una computadora de hoy en día pueda igualar.
Bueno, bueno de nuevo.
Y según ellos también otra característica de la nueva consola de Microsoft va a ser que va a tener una inteligencia artificial de los una inteligencia artificial de personas que es tan poderosa que digamos van a poder contar cada uno con una personalidad única, evolucionando hacia el mundo del juego offline.
Y en algún momento tu máquina no va a querer jugar con vos. Tus juegos no van a querer jugar con vos.
Igualmente yo te digo que eso no va a depender necesariamente de la consola, sino necesariamente de los desarrolladores.
En algún momento Kratos se va a curtir de vos, de que andás juntando pelotudeces, y se va a ir solo a salvar al mundo y te va a catar. Anda la mierda.
Y según también se sigue rumoreando, se vendría un anuncio oficial recién el año que viene, la E3 del año que viene.
Sí, antes no puede.
Podrían ir a Tokyo Game Show, pero nadie le va a dar pelota. Así que vamos a tener que esperar hasta el año que viene, cuando pase esta cosa.
Ni siquiera la van a presentar en su propio Expo, en la Expo de Microsoft, directamente en la Tokyo Game Show.
Recomendación, si tienen que comprar un micro, compren AMD, porque, por ejemplo, el Phenom 4, en verdad, en lugar de tener 4 núcleos, tiene 6. Lo que pasa es que te bloquean 2. No sabemos por qué. Pero eso sí, tienes que comprar una placa de madre específica para desbloquearlo. Si no, no te permite.
Te queda de 4.
Pero bueno. Son más chicos los procesadores de AMD, pero son bastante buenos. Especialmente las placas antiguas. Vamos con un tema, si te parece. Esta y otra noticia van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Así que bueno, vamos con un tema. Un tema querorense.
Un podcast en donde se hable de cómic y manga.
Sí.
¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas?
Sí.
¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos?
Sí.
¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no?
Sí, pero Hisoka es un pingüino.
Y como que Sato apenas llega a ser humano.
Sí, ¿no? Pero no importa, igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts, te gustarán.
Sí.
Hello, goodbye and hello. Kimi ni atte, ima kimi to sayonara. Hello, goodbye and hello. そして君のいないこの世界にハロー。 なかったあの時、壊れゆく心はずっと君を探してた。もしも届くのならば伝えたかったことがたくさんある。すべての気持ちで君の笑顔を絶やさずそばにいたいと誓うよ。
Volvemos con esto que es Persona Isekai. Majo. Poderoso, increíble, extraordinario.
Dice cuando termine. Pani Pony Dash va. Nosotros también vamos a terminar la temporada. Qué coincidencia.
Vamos a tener que cambiar
el Gimeco de la tapa. Vamos, todavía tenemos que decidir a quién ponemos. En base al nombre, vamos a ir a quién ponemos.
En base al nombre del programa.
Sí, hagamos algo con esto, no tomemos frases de anime.
Algo como...
Tampoco las frases están buenas. No son muy chotas.
Así como muy representativas, ¿no?
Igualmente, sí, aunque sean representativas, son bastante chotas.
Vamos a hablar sobre frases... Sobre frases que definieron la conducta de la humanidad. En los 70, la frase era progreso. En los 80, la frase era energía. En los 90, la frase era guerra. En los 2000, la frase fue LOL. Y ahora es Persona no se cae. Sección de anime. Sección de anime estrenos.
Anteriores chistes de personas que lanzamos a cada rato, que eran, algunos eran muy malos. vamos a aclarar, algunos eran muy malos.
Por no ser creativo, no ser bueno. A ver. Bueno. Bueno, esta vez sí, terminando lo que son los estrenos de julio.
Siendo creativas salió Dragon Ball Evolution. Eso ahí salió.
No, eso no fue creatividad. Eso fue muchas cosas, creatividad no fue. O sea, vos viste cuando tratan de coger un pulpo y un rinoceronte. Bueno, eso no es ser creativo. Y cosas como esa pasan en Dragon Ball Evolution. A ver, bueno. Continuamos con esto, que son los estrenos de julio, la tercera parte. ¿Qué se estrenó? Tenemos esto que es Itsuka Tenma no Kuro Usagi, serie de TV, 12 capítulos. Bien, esta es la nueva serie basada en la novela del mismo autor de Densetsu no Yuya no Densetsu, o Denjuden, si quieren. Así que va bastante bien, me copa la gráfica de esto. Bueno, el prota de esta serie es un flaco de primera y nivel secundario llamado Taito Kurogane. Este chico no pretende ser grande, no pretende ser fuerte, y aunque le parezca loco, está empezando a disfrutar de una vida pacífica y sin complicaciones.
El mismo de... con varios muchos otros personajes.
Muchos otros kills. Pero como pro de su existencia, tiene a su amiga de la infancia, Haruka Shigure, que está buena, le tiene ganas y está todo bien. O sea, panorama feliz de la vida de una persona. Pero como la trama tiene que avanzar y es muy normal, le puedo meter algo en el medio. Parece que cuando Taito tenía 7 años, conoció a una chica muy especial llamada Himea Saito, con la que hizo con la cual se hizo su amigo. Esta chica muy particular resultó ser un vampiro ancestral poderoso hasta la concha de su madre. A ver, para sellar su amistad, ella le pidió a Taito que sellara un pacto de amor con ella. Y la vampiro le pasó su poder, su maldición, por como le dice ella. Por supuesto que estamos hablando de un chico de 7 años... todo inocente, por lo cual no tenía ni puta idea de lo que estaba firmando. Pero bueno, agarró viaje de una sin saber qué carajo se estaba metiendo.
Era peque.
Esta es poderosa hasta la concha de su madre. Esta es Dios hecho vampiro. Olvídate.
¿No era que no envejecen los vampiros? No
envejecen los vampiros. Ella tiene la edad que se le canta a la verga. Es así de zarpada.
No, forma.
Se transforma, cambia de edad, es un monstruo. Toma diferentes formas, adopta diferentes caracteres. Bueno, el tema es que después de ese hecho, algo pasó en el medio y Taito olvidó todo lo acontecido. Ahora, ya como un chico de secundaria y habiendo perdido sus aspiraciones deportivas después de un incidente, el joven, feliz con su vida normal, vamos a decir, hasta que un accidente despierta su recuerdo de ese día. Ahora, 9 años después, Himea sigue esperando en su prisión a que Taito la rescate, pero fuerzas se interpondrán en su camino y la batalla del amor, la maldición, darán comienzo nuevamente a la rueda del cruel destino. A ver, bueno, también les paso el dato que esta serie ya tiene asegurado una OAD para diciembre. Y que por lo que pinta y la plata que le han metido en el medio, esto no da como para terminar en 12 capítulos. Tiene pinta como que va para largo esto. Me parece que era A1 Production, me parece. No sé. Tiene muy buena gráfica, muy zarpada. A ver. Tenemos esto que es también Nekogami Yakusoku. Ah, pará, te voy a sacar la duda de que estuviera. No, Estudio Sebek. A ver, bueno, volviendo. Nekogami Yakusoku, serie de TV. La víctima de esta serie es Yosu Komiyama, quien es la dueña de un negocio de antigüedades y por cosa del destino le toca vivir con Mayo, una diosa gato que le gusta romper las pelotas, entre otras cosas, y se ocupa de hacer divertido todos los días de Yuzu. Como si eso no fuera suficiente, también tenemos a otros dioses que viendo las actitudes de Yuzu, vamos a decir, con la simple humana querrán aprovecharse. Intentar salvarla, ayudar, seguir la corriente, castigar a Yuzu o sucumbir ante su poder. O sea, es de todo. Hay dioses muy flexibles. También tenemos esta serie, que es otra serie de TV, que es R15, basada en una serie de historias locas del autor de Way Survive. Nos llega esta serie de TV que transcurre en la escuela Hirameki.
El juego de cartas.
Está buena bueno, la cual la escuela Hirameki, la cual es una institución super exclusiva donde solo los genios pueden asistir. Y no estoy hablando de genios mágicos o del tipo de buenas notas, sino verdaderos genios y privilegiados en varias áreas diferentes que han sido reconocidos como tales. Y tienen un talento que sobrepasa todo lo conocido. No necesariamente tienen que ser buenos en todo o tener 10 en todas las materias. Con que sean extraordinarios en su cualidad única alcanza.
Son genios de su ámbito.
Genios de su ámbito, no necesitas.
Genio del porno.
Genio del porno, a ver. Yo. A ver, bueno. En esta escuela podemos encontrar a personas como Taketo Akutawa, quien trata de irla llevando como puede y sus compañeros no se la harán fácil. Su amigo Ritsu es un genio matemático quien analiza con puta lógica todo lo que ve, sobrecalcula todo al punto del asco. Tenemos a Ran, que se siente a su espalda, que es una programadora que sobrepasa todo lo conocido.
Nosotros nos llamamos programadores. Cuando sos muy cerrado, no sos programador, sos desarrollador.
Desarrollador, está bien, desarrollador. Y tiene a la encargada del club de periodismo, quien solamente por el momento conoceremos como la jefa, que se ocupa de mantenerlo trabajando con métodos tan nazis como sutiles. A todo esto, Taketo está reinterpretando su propia mente y empezando a pensar que le gusta su compañera de clase, Fukune Narusaka, la cual es una genio de la música, pero que antes que nada él le debe encontrar la manera de disculparse por un evento desafortunado que sufrió hace un tiempo con ella. ¿Y cuál es la habilidad de Taketo? ¡La escritura erótica! con sus dotes de super escritor porno y su capacidad de plasmar el erotismo desmedido y el sexo bestial en sus libros, él cree firmemente que su camino lo llevará a ser uno de los grandes escritores y pilares de la literatura de todos los tiempos, y que con su fama, poder y riqueza vivirá como Hugh Hefner para el resto de su vida en una mansión con miles de mujeres sexualmente potables. El tipo...
El ejemplo de Hugh Hefner es un ejemplo medio irónico. Sí, porque sí, Hugh Hefner es medio fiambre.
Sí, es medio que sí, lo logró, pero lo logró después de mucho tiempo. Este pretende hacerlo rápido.
Medio como que ahora no te sirve mucho. Es como, obviamente pasa también la mansión Playboy, que hay... ¿cómo se llama esto? Cocina abierta a las 24 horas, ¿sabes? Vos puedes pedir lo que quieras cuando te cante la reverenda gana. Pero ¿qué te sirve si son todas minas que no comen una mierda?
Pero el problema es que hay cosas de su vida que no puede apagar, por lo cual cualquier tipo de insinuación o imaginación extraña, o hasta el más mínimo doble sentido o el tiempo al pedo, desatarán su poder de escritura, por lo cual será perseguido por muchos, odiado por muchas más, y le complicará mucho su relación con Fukune, la cual es la chica inocentona y pura de la serie, con quien el prota no para de cagarla.
A ver, como que sos cuando ya es muy pura y es así de seca y...
Se puede acercar frígida.
Así me seca y frígida, no, medio como que siendo como sos el mayor escritor de novelas eróticas. Me encantó un título que tiró. Soy escritor de novelas eróticas para niñas. Medio como que no te puedes acercar bien a alguien así. Como quería hablarle a una monja siendo actor porno de los más conocidos.
Pero no es por eso que el flaco como que se enciende y escribe, no es que tiene su fama. El loco tiene su fama, pero no le joden por eso. Le jode el hecho de que le dicen teta y a los dos minutos está moviendo la mano sin control escribiendo una novela de 78 páginas sobre una teta.
Que no venga a vivir acá porque se muere.
A ver, también tenemos esta que es Mayu Higen Chou, que todavía no la vi, pero Alche sí la vio, así que va a extender todo lo que voy a decir yo. A ver, bueno, les comento que esta es la serie de tetas, de la mano de los responsables de Aki Sora y Seiko no Quanser, por supuesto. A ver, la historia transcurre en la era Tokugawa, en un instante histórico y mágico donde, vamos a decir, todos se volvieron... poderosamente babosos.
Extremadamente babosos.
A ver, bueno, la cosa que nos cuenta en este momento es que el shogunato gobernaba con puño de hierro y uno de los clanes más poderosos que asistían a su gobierno era el clan Manyu. Según, vamos a ver, según nos ponen en contexto, en esta época... esta época babosa, las tetas son el medio que Dios te dio para mostrar quién es superior y quién no. Tener tetas grandes y deseables te asegura un porvenir, una fama, una riqueza y un gran futuro. Como que acá ahora también, ¿no? En cambio, no tenerlas de milagro, la gente te puede llegar a considerar humano. Quiero pensar que a los hombres esto no se aplica, porque si no tendríamos una época muy en la época del del Tokugawa liberal.
No se aplica.
Bueno, el clan Manyu guardaba en su poder un pergamino secreto, el cual tanto Reina Invers como cientos de otras mujeres matarían por poseer, un rollo que cuenta el secreto de cómo hacer crecer grandes y poderosas tetas. Un día, la sucesora del clan, una jovencita llamada Chifusa, tomó el rollo secreto y escapó. Ahora ella se enfrentará a todo su clan, el poder del gobierno, además de todas las personas que seguramente quieren este rollo para sí mismas.
¿Por qué le tienen bronca al clan Mayu?
O serás destetado.
Encima empieza en el prólogo, que son 10 segundos. Pero los 10 segundos es las tetas. Son el medio que te da poder, te da todo. Pero si los tenés, hay alguien para regular. Digamos, hay un ente para regular las tetas. Y solamente es el clan Manyu. Pero yo te digo, decía, ¿cómo carajo era? Las tetas son posición social, las tetas son riqueza, las tetas son el futuro.
Yo creo que sí.
Pero así era, es básicamente... O sea, vos ves los primeros 10 segundos y te cagas de risa, porque si no puedo ser tan hijo de puta. Pero pues basta.
A ver... Hoy, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos esta que es... otra serie de TV, esta vez de 13 episodios, Dantalia no Shoka. Esta es el nuevo proyecto del estudio Gainax. Para todos aquellos que niegan que el anime es cultura, acá les voy a dar para que tengan. Bueno, basado en una novela del creador de Ashura Crane, nos llega esta historia con que nos presenta a Hugh Anthony Disuardo. Huey, para los amigos, para los cuates. Quien es miembro de una noble familia europea. En el que creo que son los finales del siglo XIX, pero en esto la podría llegar a cagar. Bueno, Huey se encuentra en camino a la casa de su abuelo, un conde fanático de los libros que acaba de fallecer, y le dejó su casa, un par de cosas más, y
Sí, un par de cosas más. Debido a la obsesión enfermiza de su abuelo, su obsesión por los libros, él se había alejado de toda su familia. Mejor dicho, la familia le temía bastante. Pues ya en un punto ya era como que... como que era brujo y malo, ¿no?
Con lo que tenía en su librería, yo diría que sí.
Bueno, dentro del pequeño paquete que le dejaron al joven se especifica su colección de libros, la propiedad, lo que tenga adentro, una llave muy interesante y el compromiso de cuidar a Dalian. ¿Quién carajo es Dalian? Bueno, ya vamos a ir a eso. Investigando en el interior de la mansión, la cual tiene kilo y medio de polvo, Huey sigue un rastro hasta el sótano donde se encontraba una jovencita en medio de una montaña de libros comiendo caca.
La Lolita comiendo
caca. No, mentira. Leyendo libros. Leyendo libros muy en la suya. A ver, bueno, esta chica se da a conocer como Dalian, quien estaba al cuidado del abuelo de Huey. Y le da al nieto una pequeña charla informativa sobre historia, conocimientos varios, lectura para nada ligera, la obsesión de su abuelo y cómo esto logró que lo mataran. Y sobre todo un tema que llamaremos el mundo de la calabaza. En la biblioteca de Antalien, un lugar de infinito conocimiento y poder, se encuentran una serie de incontables libros de gran poder que al ser leídos por los dignos proveen mucho más que solamente entretenimiento. Pero el ser leídos por los indignos, vamos a decir, los poderes de estos libros fantasma, de otro mundo que no deberían existir, pueden desatar su fuerza dentro del su fuerza y su contenido dentro del nuestro. Es algo así como la biblioteca infinita en coso, en Nanoja Striker, o algo más grande.
Eso más parece un archivero que otra cosa.
No es esa, no es la que he visto. Ahora Huey y Dan,
sí, donde están buscando la porquería esa, los cronos, y después se queda haciendo bibliotecario y esa estupidez.
Pero ahí está todo, boludo. Ahí está todo. Sí, lo sabés encontrar, sí. Ahora Huey y Dalian empezarán su camino muy largo.
No conocía el... No conocía a Nivel. Tampoco sabía que iba a existir el iPad.
Bueno, ahora Huey y Dalian empezarán su camino muy largo y peligroso por recolectar y sellar estos libros. Y darnos un testimonio de lectura tan emo que puede desaparecer dragones. A ver, también tengo información de que ya hay un OVA de esta serie anunciado para el 2012. Así que no importa lo que vean, pues todavía le falta mucho esto por terminar.
Hay otra cosa. Ah, sí, el personaje este tiene una... Dalian. Tiene una cerradura en su corazón. Re poético.
Muy poético, bien Alche. Alche poético.
Y de R15 salió el episodio 0. En verdad de ser un episodio, es un asqueroso de estas estupideces. Esto.
Cine pedorro, sí.
No. Es audio capítulo que te pone la imagen estática y las voces de la seiyuu. No me gustan esas estupideces. Me rompe la pelota, para eso saca el
algo y después hablamos.
No, ¿cómo se llamaba? Radio. ¿La radioteatro? No.
Radioteatro, otra cosa.
Radio.
Claro, incluso hay una imagen con.
Pero que saca otra cosa.
Una fotonovela, boludo. Una cagada. Sí. A ver, también tenemos esto que es. Gekijuan Pocket Monster Bed Wishes Victini to Kuroki Enji y acá cambia. Es Eiichiru Zekrom o Eiichiru Reshiram. Son dos. No sé si siquiera llamar película, son dos pedacitos de corto.
Así se va a llamar la temporada.
Sí, no, esto está dentro de la temporada esa. Victimito Kyoku Eshiro no Sekron. Bueno,
Aparentemente estas son parte de la campaña de Black and White, pero como Black and White ya salió, no le veo demasiado sentido. Esta es una historia paralela a la cual está dentro de la actual temporada de Pokémon, donde Ash sigue teniendo la misma edad que hace 15 años.
Se cambió de ropa y se puso lente de contacto. Porque antes sus ojos eran marrones, ahora son azules.
No, eso no sabía. Bueno, aparte de eso también tenemos a Pikachu, que todavía no se murió.
Tiene su compañera negra.
Ahora es multi, ahora es racial, es multiracial. Bueno, obviamente aparecen dos bichos místicos raros e inconcebible, que seguramente después aparecerá en las manos de algún personaje descartable en el próximo gran torneo de esta temporada. Y serán cagados a palo por el Pokémon más X de la historia en su primera etapa. Como siempre. Como pasó en un momento con Lugia. Que Lugia no lo conocía nada, apareció en el primer torneo, lo tenía un X y lo cagó a palo a Pikachu.
Ah, no me acuerdo que
no, o Pikachu vuelve a hacerse que alguno de esos dos pedorros lo cagó palo.
Depende, ¿qué level era? Obvio que Lugia cuando la atrapaste era level 50, era chotísimo.
Era legendario, supuestamente había uno solo.
Sos único, no sos legendario. Legendario, único quizás, legendario quién sabe.
A ver, también tenemos esto que es Kuroki no saca cara. Que esta es... Kuroki no saca cara. Que esta es una película. Bueno, esto es loco y es hasta gracioso. Esta es la nueva película del estudio Ghibli. Sí. La nueva película del estudio Ghibli. ¿Cómo es que hay tan poca prensa o nadie se enteró demasiado de esto? Bueno, es porque esta película es dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, mejor conocido como el retardado mental de Goro.
Tiene guión de los dos.
Tiene el script de Hayao, pero es dirigida por Gore. Bueno. Se ve que mucha prensa no le quisieron dar desde la última vez que el de la última cosa que sacó. Igual
es un papá que está arrepentido con su hijo, ¿no ves? Que hizo Pony y se quiso disculpar con Gore y ahora están arreglados y ahora agarran y hacen una película juntos. Bueno, ves que esto es familia.
Sonaste una mafia encima. A ver, bueno, la historia transcurre en 1963, después de las Olimpiadas de Tokio. ¿Cómo la tienen con esa época? Y nos cuenta la vida de una joven llamada Kumatsuzaki, sus temas en el club de periodismo local y su relación con el consejo estudiantil. Y nada más. Más información de esto no hay. Tiene muy mala prensa esta película. También tenemos esto que es Higurashi Nunaku Koronikara. Kira, digo, que son cuatro ovas. Que esta es una serie de videos de la compañía Seven Expansion, preparando la ceremonia para conmemorar los 10 años de su franquicia más rentable y rendidora. Eichi, cómico y hasta desubicado. No sé qué onda, pero a los fans le va a gustar porque es muy extraño.
Que ya le gustaba, decía, espero que sea broma.
Capaz que lo va a bastardear esto, ¿no? No sé, parece gracioso, pero no debería serlo, ese es el tema. También tenemos esta, es Tekken Blood Vengeance, que es otra peli movie. Bueno, esta es la nueva película de la franquicia Tekken, que fue anunciada en la pasada E3. Y tal vez al igual que las otras películas de Resident Evil, esta está netamente hecha en CG.
No se habla de las nuevas películas CG de Resident Evil.
Había una que iba a salir ahora, sí.
Pero no, por eso, qué raro.
A ver, bueno, para destacar del proyecto es que está dirigido por el mismo tipo que hizo los videos de las historias de los últimos dos Tekkens. Y el script es del creador de Cowboy Vivo. A ver, también para destacar que este es un doble estreno, ya que más o menos por la fecha que estén escuchando esto está haciéndose una función especial en Estados Unidos, y para Japón recién estrena en septiembre. No tengo muy claro de qué va la trama, pero parece que se voltearon a un compañero de la clase de coso de Lin Xiaoyu. Parece que lo boletearon y el crimen quedó impune. y después se enteraron que todo era cosa de la Tekken y tiene, o sea van a ir a romper todo y aparece Alisa, esta persona que apareció, me parece que era en el Tekken 5 o en el Tekken 6, no me acuerdo, una mina nueva. Y bueno, ella y Lin van a ir hasta la isla donde está Tekken y van a romper todo, o van a tratar de romper todo. Y ahí.
¿Dónde se va a calentar?
Bueno, Kumi se va a calentar y va a aparecer Yoshimitsu a cortar todo con su navaja dimensional del espacio y bla 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 bla. Y va a aparecer con. Ahí al lado estaba la isla de Mario Bros y va a venir Iván. También tenemos esto que es Kekichuman Heart no Kuni no Alice Wonderful Wonder World, que esta es otra película basada en el Otome Game y subsecuente manga. Nos llega la película que le da otro enfoque a las aventuras de Alice. En este caso volvemos a ver a la chica perdida en el mundo mágico y extraño, pero un poco más crecida y con un par de pretendientes más, y en un mundo que es tal vez un poco más agresivo de lo normal. Y de paso tenemos a Riku y Mii haciendo de Alice. O sea que va a ser tsundere también. También tenemos otra película más. Urusai. Bueno, viste la segunda temporada. También tenemos...
La levante un poco porque me da ganas para... Me da ganas que muera al final.
Qué pedazo de serie. A ver, tenemos esta... que es Gekijuman Naruto Blood Prison, que esta es la quinta película de la tirada de Naruto Shippuden. ¿Cómo enrodo con esto? Después de una misión, Naruto es arrastrado y enviado a Hosukillo, una prisión conocida como la prisión sangrienta.
Nadie puede escapar.
El encargado de la prisión, Mui, tiene un jutsu muy especial que es capaz de sellar completamente las habilidades ninja, dejando a la gente casi indefensa. En este lugar, algo está cazando a la gente y atentando contra la vida de Naruto. Y en pos de... vamos a decir, en pos de encubrir un delito más grande. Sí, como siempre. Y ahora empieza la carrera para probar la inocencia a Naruto y evitar que todo se muera y bla bla. Nada, te voy a tirar un spoiler, Naruto vive.
Chikamaru.
Hubo
un... En las temporadas pasadas de Naruto, el protagonista del opening dejó de ser Naruto y fue Chikamaru.
Y la serie empezó a rendir.
No, tampoco, se volvió muy choto. Era un opening muy choto. Muy, muy choto.
También tenemos esto que es... Waza no Tabibito, que esto es un especial. Este es un video especial creado y producido, y diría que hasta casi animado, por la misma persona, que es el creador de Kenichi, para ser presentado en el próximo Shokabukan Festival. La historia va de Tekumi de Paga, que que ha emprendido un viaje para convertirse en una gran maestra de la lucha, mejor conocida como la Wasibito. Todo está en CG y con fanservice, así que vamos a ver lo que sale. Y bueno, por fin, este es el final de los estrenos de julio. No sería igual, no sería muy loco que aparecieran dos o tres cosas más, pero yo diría que con esto hasta el próximo tanque tenemos para Robalindo. Bueno, de cualquier manera, no se sorprendan si mucho se sigue saliendo algo de último minuto en este año que está súper cargado de verdura, así como para compensar el horrible 2010. Sí, todavía lo sigo recordando, el horrible 2010.
Horripilante. Pero bueno, hablando de fanservice, van a sacar un juego que no sé cómo se llama exactamente, realmente ya no me voy a importar saber cómo se llama. La temática es porristas, zombies y sierras. Un tanto más.
Es un éxito.
Una especie de Korewa zombidesca con diseños de porristas más guiando norteamericanas. Y con mezcla también de coso de Left 4 Dead.
entendido lo que está diciendo porque en
Core. La de Guanchenbara. Donde Doné Chambara.
Porque en Core Watson Viesca tuvieron su capítulo así, medio capítulo de porristas.
Va a ser una caca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es juego cuando sacan juegos fanservice chotos así?
Decime que es el Oge.
No.
¿No es el Oge?
No. ¿Qué va a ser el Oge?
Es que es re barato ser el Oge. Pero Oge y Gore. Pero Gore. Así que.
Los héroes no se gastan tanto para hacer una jugabilidad así. Los héroes entienden que hay que ir a lo concreto.
No, hay algunos héroes que no lo entienden.
Pero a mí no lo tienen. No, ¿cómo esto que? El héroe no puede hacer fanservice. Porque el héroe ya, el héroe en su definición ya es fanservice. Y que a mí esta cosa no. Por Dios, qué estupidez. El zombie, ya digo, el zombie ya me está hartando, está volviendo. Se está volviendo moe, ya me está hinchando las pelotas.
Se está volviendo moe.
No, moda.
Se está volviendo moe.
Y falta que saquen el zombie moe y todas esas estupideces y más estupideces y más estupideces de zombies.
Ya sacaron el zombie moe. Core vos zombie. El zombie moe mágico.
El zombie moe moe, pero te lo digo moe bien.
Moe bien.
O sea, un zombie que sea moe. Es, ¿entendés? ¿Entendés ahora?
¿Quieres que te lo muestre? Bueno, vos decías que no, como dijiste que no a lo del Jiffy de Pum Pum Panda.
No que sea un personaje que apareció en un capítulo, sino que esté permanente. O que tenga una serie de cada entera, y si te juro que le doy.
Menor. ¿Qué es eso? Menor, la hermosa niña muerta.
La hermosa niña muerta. No me suena. No.
Eso es lo que pasa, ese es el problema con él, tiene poca memoria.
¿Y hace cuántos años es?
Lo pasaba Fox. Fox Kid lo pasaba.
Pues espera, creo que algo está surgiendo en mí, pero que no me acuerdo. Algo quiere parecer, pero no importa. Vamos con un tema hasta que me acuerde de la cosa esa.
De los que reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto?
Stars.
¿O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera?
En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión.
Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com.
También estamos en Poderato y en iTunes.
Yeah.
No existe Zombie Mode.
Sí existe Zombie Mode.
Ya, yeah, que lo veo así, uy, que me voy a creer esa porquería, ¿eh? Menos forma que un poró.
Menos forma que un poró. Yo te voy a probar que el zombie mode existe, para eso requiero la ayuda de la gente de Hobbies y Zombies.
Empecé a buscar también en cosas, ya que estás en... Muey Moto. Quizás ahí, si le batís zombie mode, te tiran algo. Pero bueno.
Miren algo, vamos a mandar saludos que llegaron al Twitter de última hora.
Ahora querés titear cada caso que haces.
Vamos a mandar un saludo a Kane que nos envía una Genkidama.
Hay algo muy gracioso, ¿sabes?
Ahí viene. ¡Ah!
Hay algo muy gracioso, ¿sabes? Que sabe relacionar a Genkida. El último capítulo de Sengusa está lleno de referencias, pero lleno.
Toda la serie no te alcanzaba.
Está lleno de referencias viejas.
A ver, también tenemos que mandar un saludo a Jacobs. Nos pide que mandemos cosas. Al Jack, que nos pide que mandemos saludos a Hobbies y Zombies porque empezó su nueva temporada, ya lo dije, y que su siguiente programa va a ser el especial de la Comic Con, digo, que también ya lo dije, no, lo de la Comic Con no lo dije. Creo que sí, me parece. No sé, después le preguntamos.
Es como ir a la Comic Con donde todos están usando disfraz de hombre indio, Indian Man.
Y le mandamos saludos a Sato, que dice que mandemos saludos y subamos el podcast. ¿Por qué no le decís a Arnett que nos mande un saludo y que subamos el podcast? Porque ya me tienen hinchado las pelotas.
No me digas.
Yo soy por torre en otras vueltas, se cagan todos.
Yo creo que esta nueva vuelta me voy a pagar el CD, voy a subir ahí. Creo que voy a intentar hacer eso. Lástima que vos tengas una banda. Me voy a gastar como 10 pesos para subir.
Recién vuelvo a la oficina la otra semana, así que te van a tener que ir otra semana más sin podcast.
Realmente por wifi tampoco se puede subir porque se te corta. Porque si no lo subirías desde el celular, pero no.
¿Qué hacen?
Un saludo a nuestros sponsors. Sponsor.
Qué puro combi. Qué puro combi que queda entre el Federal 1100 y a Yugura Station que queda en Roca del 700.
A 747.
7. ¿Cuál es la quiniela? Si ganás, la plata es mía. ¿Y qué más? Bueno, pueden visitar la página que es personasekai.blogspot.com y mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Suscríbanse en Twitter, los estamos vigilando.
Son más de las 84 personas que ya nos están siguiendo en Twitter, que es twitter.com/personasekai.
Este es el Twitter del Alfano, vendrá el nuestro.
Del Alfano. Podrías haber dicho no al Twitter de Aya Girán, no al Twitter de Nana Mizuki.
Sí tenés que entrar al Twitter de Nana Mizuki. Está bueno.
Ya la veo en todos lados, no me joda más.
Y ahora la escucho cantar como Sai en Blood Plus. Qué raro que es Blood Plus, boludo. Posta, no. Blood, sí, digo. No parece. No parece Blood.
Porque hizo clap.
Sí, ya sé, pero digo, del todo, el contexto no parece Blood. O sea, podían haber puesto, no sé, podían haberla llamado de cualquier otra manera y la hubieran comparado con Blood. Pero nada, hasta ahí. O sea, no era necesario ponerle Blood, sí.
No me acuerdo cómo se llama el personaje este de Triple X-Holic.
Watanuki.
Watanuki, la aventura de Watanuki, mujer con katana.
Cállate que Watanuki tiene su versión con katana, que es...
Watanuki y mujer, entonces.
Sí, sí,
ese personaje me suena mucho, nuestro personaje de...
Es muy parecido a un personaje de cosa, de ex.
Sí, por eso. Por eso. Es muy parecido.
Sí, es muy parecido, sí. Sí. No es robado porque es de ello, pero...
No, se supone que tienes que hacer un...
Entra en su multiverso.
Tienes que hacerme un diseño a Sasha, no meter tu personaje en la historia.
No, pero es clama, así en cualquier momento aparece Sakura y de fondo corriendo. Van a ir a la tiendita de galletitas y van a pasar enfrente de la mansión de Tomoe.
Vamos a ver quién cómo termina esa cosa.
Iban a matar al viejo que se quiere coger. Coger la otra.
Algo más, todo esto además de que no vamos a poder estar en Anime Friends, aunque prácticamente faltan unos días para que se termine de cerrar la venta de entradas de X Japan, así que tampoco creo, calculo que vamos a ver X Japan.
X Japan no, pero
¿X Japan?
No. Anda este fin de semana. Sí, que haga de representante.
Pero aquí hay algún evento de este año, pa. Cosa que el año pasado fuimos y nos perdimos. Fuimos en abril, pero después nos perdimos muchas cosas también.
Dejá de gastar. El año no terminó.
Dejá de gastar plata en plástico, Dios.
Quiroro era necesario.
Quiroro, va, Quiroro te lo acepto. Pero figura de que después vayan a salir de cosas de Dog's Days, andá a comprar de lo de Nanoja, no me jodas. Si sabes que crees en Nanoja, digo que estás metiendo Dog's Days como si estés viendo Nanoja en otra forma. Nada más.
Sí, fans somos. Y bueno, ¿terminamos?
Sí, terminaste que tiene una piña de verdad.
かもしれない。かけがのない今にさ向けない。この声がどうかとの国。叫び続けてたよ。追いかける度だんだん遠くなって逃げ出した途端また近くなって。人を見てるのに見ない。